Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues bienvenidos a las mañanas de Gente Radio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y además, bienvenidos al equinoccio de primavera. Ya ha entrado la primavera hace 5 horas. Hoy es miércoles 20 de marzo del 2024. Y aparte de hablar del equinoccio de primavera, que nos va a traer más frío que calor, tenemos que hablar de lo que se está produciendo en la actualidad española. La internacional, ya saben ustedes que está como está, y casi es mejor ni mirar para afuera porque bastante tenemos con lo que tenemos dentro. Hoy sabemos que se va a producir de manera incontrolada, porque ya esto no pasa de castaño oscuro. La actitud del gobierno y la actitud de la oposición. Aquí no hay nadie libre de culpa y la verdad es que nos están metiendo en una situación, una espiral de desenfreno y completamente desproporcionado todo, ¿no? Porque se va a producir algo que no se ha producido nunca en la historia de la democracia española y a lo mejor vamos a pasar por alto este tema, ¿no? Pero provocar un choque institucional entre dos instituciones democráticas como el Senado y el Congreso a mí me produce un desasosiego tremendo, porque además no sé cuál es el objetivo, porque si fuera revertir la ley aprobada en el Congreso de acuerdo a la mayoría parlamentaria que los españoles hemos otorgado hace tan solo 6 meses, 6 o 7 meses, en junio del año pasado, pues no sé si eso viene bien a este país o no, y esa también es la responsabilidad de la oposición. Pero bueno, eso va a pasar, se está produciendo ya, ese choque inédito en la historia de la democracia española entre el Senado y el Congreso. El Senado propone al Congreso que retire la ley de amnistía por considerarla anticonstitucional y por contener de una manera encubierta una reforma fraudulenta de la Constitución Española del 78. Avalada esta proposición, esta propuesta de retirada de la ley al Congreso, por el informe que comentábamos ayer que habían firmado los letrados del Senado. Se va a recurrir esta ley al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Garantía. Está previsto un encontronazo entre el Constitucional y el Supremo, que ya han manifestado posturas diferentes entre ambas partes. Se está produciendo también un enfrentamiento, una confrontación entre el Fiscal General del Estado y el Consejo de Fiscales. Es decir, aquí la ley que venía a reconciliar, a mejorar la convivencia, está entre unos y otros provocando todo lo contrario. Ya digo que la responsabilidad no solamente es del partido del gobierno, o de los equipos de gobierno, o de la coalición de gobierno, sino también de la estrategia del Partido Popular, que no sé qué es lo que persigue. Desde luego ha pisado el palito que le puso Vox, y en vez de buscar el encuentro, el diálogo, los puntos de conexión, el solucionar el problema que tiene este país, o los problemas que tiene este país, entramos en una espiral de sinsentido que no sé. ¿Propuestas del Partido Popular para solucionar el problema catalán? Quisiera verlas. Estoy deseando verlas. Propuestas, no solamente críticas a lo que otros están haciendo. Pero bueno, hoy señor Sánchez se va a tener que volver a enfrentar a la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados para tratar temas tan importantes como Hacienda, Sanidad, Educación, Vivienda, Impuestos, Pensiones. No, hombre, no. Aquí de lo que vamos a ir a hablar un día más, y ya van meses, es de Coldo, de Europa, de la amnistía. Y el contrapunto, pues de Ayuso, ya no tienen que tirar de la Gürtel, ni de la púnica, ni de los martillazos a los ordenadores, ya tienen un nuevo hueso al que agarrarse fuertemente. Ayuso y su entorno, ¿quién da más? Este es el nivel de la política de este país a las que nos tienen condenados nuestros representantes democráticamente elegidos. Se suma uno más, o se acerca al límite de la fachosfera. Ahora se trata de José Bono, que hace unas declaraciones, eso sí, con mucha discreción, no está de acuerdo con lo que está pasando, pero él apoya más al gobierno que discrepa con él, con lo cual de momento no voy a sacar los pies del plato y me voy a quedar al límite, al borde de la fachosfera. Y se va clarificando la precampaña catalana porque se ha incorporado un nuevo concepto, soberanía fiscal plena. Esquerra Republicana de Cataluña plantea una financiación específica para Cataluña, específica y diferenciada. No quiere hablar de financiación de comunidades autónomas, sino específica y diferenciada en Cataluña. Pasando de la gestión del 9% de la recaudación y los fondos al 100%, incluyendo, incorporando a la gestión autonómica impuestos como el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. Un modelo parecido al que ya disfrutan en el País Vasco y Navarra, al que dijeron no claramente, no hace tanto tiempo, el señor Puyol y el señor Mas. Así que habrá que esperar a ver qué opinan los de Junts, herederos naturales de la antigua Convergencia, parte de CiU, que estuvo gobernando Cataluña durante decenas de años. Y la ministra Montero, preguntada al respecto, no se niega a hablar del tema. Ahora, bueno, pues está bien que se hable de la financiación de las comunidades autónomas, porque la ministra de Hacienda dice que si habla, habla de hacerlo extensivo al resto de las comunidades, cosa que es muy coherente. Pero ¿y por qué no se reúnen con el resto de las comunidades y sacan adelante un modelo consensuado con todas? ¿Solo se van a reunir con la comunidad autónoma catalana y su representante? ¿Qué pasa, que los demás no tenemos nada que opinar? ¿Que tenemos que aceptar lo que Esquerra Republicana y Junts negocien con el PSOE para implantar un modelo de financiación autonómica que llevan demandando años, de la que no se ha hablado en profundidad nunca, que se ha rehuido siempre esa pelea? ¿Que vamos a tener que ajustar la financiación de las comunidades autónomas a lo que los catalanes decidan? Bueno, la pregunta la tengo en la cabeza, no sé si algún otro lo tendrá, pero me sigue molestando mucho. Estoy muy decepcionado, sinceramente, porque intento buscar noticias alegres y no hay manera, ¿no? Y además no me puedo posicionar ni en un lado ni en el otro. Es decir, lo que tenemos no me gusta, pero lo que ofrecen, bueno, ¿qué ofrecen? Aparte de un enfrentamiento frontal de demolición del gobierno actual. Desde luego cualquier cosa de lo que tenemos sería mejor, pero sigo demandando que el Partido Popular salga adelante con valentía y empiece a proponer cosas aparte de apoyar incondicionalmente a Ayuso, que lo tiene complicado. Lo tiene complicado porque se metió ya sola en un charquito. Hubiese sido muy sencillo decir: ese señor es mi pareja y ustedes no son quien para opinar donde yo me acuesto, donde yo me levanto y en qué coche me monto. Así que el señor que se defienda de lo suyo, que yo defiendo mi gestión al frente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero eso no fue lo que hizo el señor Ayuso. Y yo sinceramente no creo que debamos criticar si tiene beneficios de uso de las propiedades que su pareja, novio o compañero particular, como le llama ahora, un particular, ¿no? Hace la señora Ayuso, si usa lo que ha pagado con los beneficios de los posibles fraudes fiscales. Ayuso se metió solita en el sitio, pero no se quejan de eso, se quejan de lo otro. Lo tiene complicado en sus dos frentes. En su novio, ahora llamado particular, y sobre todo con su jefe de gabinete, el ínclito Miguel Ángel Rodríguez, que ya se había retratado en infinidad de ocasiones con su característica. Ayer me decía una persona cercana al Partido Popular, por no decir muy cercana, que ha compartido en el ámbito profesional, en la época de Aznar, espacio y tiempo con Miguel Ángel Rodríguez. Lo calificaba como un coldo del PP. Pero claro, este señor es el jefe del gabinete de la señora Isabel Díaz Ayuso. Yo no entiendo el inmovilismo del Partido Popular, tampoco entiendo el inmovilismo de Ayuso, que en primer momento salió a dar la cara diciendo que aquello era un WhatsApp particular y un enfado entre dos personas que se conocían. Pero una vez que se ha conocido el contenido completo del WhatsApp y la persona a la que iban dirigidos, y esta ha hecho sus manifestaciones, ni son tan amigos hace 30 años, ni se llevan tan bien, ni aquello era una discusión entre colegas con una copa en la mano. Ni de lejos, ni de lejos. Y de luego el contenido no hace falta escarbar mucho, que se denota de la manera de hablar, de la manera de escribir de Miguel Ángel Rodríguez, aparte de la torpeza de dejarlo por escrito, que a quién se le ocurre, es cómo le funciona la cabeza a este personaje para hacer este tipo de declaraciones, este tipo de amenazas que son claras, no son tácitas, no son veladas. Ahí le dice claramente lo que le dice y se dirige a Esther Palomeras de la manera que se dirige y se despide de la manera que se despide. Está no voy a hacer yo los comentarios ni me voy a equivocar en reproducir ningún tipo de WhatsApp de un lado ni de otro, pero que tenga curiosidad que lo vea. Y yo, mi opinión es que está tardando la señora Ayuso y está tardando el Partido Popular en cesar a este señor, porque es el responsable, el jefe de gabinete de una presidenta de un gobierno autónomo, y no se puede ir más de frente contra la independencia de la prensa. Nos guste más o nos guste menos la ideología, nos guste más o nos guste menos el perfil de los periodistas, nos guste más o nos guste menos la financiación de ese medio de comunicación, no se puede amenazar. Se puede no favorecer, se puede no darle la información, se puede no apoyarse en ello, se puede debatir en ideología, contradecir las informaciones que aportan, pero amenazar como amenazó claramente en que os vamos a triturar, os vamos a cerrar, y además los califica de idiotas, pues viniendo de un jefe de gabinete, no es que sea poco estético, es que es intolerable. Y el que defienda esta postura, sinceramente, no entiendo el porqué de defender a Miguel Ángel Rodríguez, que ya tiene ya una edad como para jubilarse y que ya ha ganado y ha tenido presencia en la vida pública bastantes años. Bueno, y hoy tristemente conocemos una nueva víctima de violencia de género. Ya son 4 en los últimos días, sumando los 2 niños que ya está contrastado que fueron asesinados por su padre utilizando la violencia vicaria para hacer daño a su madre. No quiero hacer muchos comentarios, pero ¿por qué cuando el asesino es guardia civil o exmilitar o de Soria se dan detalles, y cuando no es ni guardia civil ni de Soria no se dice nada? No voy a ser yo quien diga de dónde viene el origen de esta pareja en la que ella es la víctima y él el verdugo, y de sus 2 hijos las víctimas. Pero mírenlo, que está. Pasa que los medios de comunicación no nos atrevemos, ni siquiera yo me atrevo, porque nos tacharían de que queremos ser xenófobos y queremos alimentar. Pero es que después va un partido político que por todos conocido llamado Vox y dice el porcentaje de personas y sus orígenes con respecto a las víctimas de violencia de género, y los llamamos de todo. Pero ¿por qué siempre tapamos el origen cuando no es guardia civil retirado, militar o de Soria? Bueno, pues el que lo haga y el que diga que se haga, que se lo piense, porque yo creo que esto no es bueno. La falta de información lleva a la teoría de la conspiración y después aparecen los datos totalizados y es peor. Hay que normalizar. Si es español, es español, da igual dónde haya nacido. O así debería ser. Pero parece que es más importante que sea de Soria o de otra parte del mundo. Bueno, pues en este entorno, donde hoy conocemos que una chica de 25 años ha sido acuchillada por su expareja en Ribeira, en Galicia, primera víctima de género en esta comunidad autónoma en lo que va del año 2024, hoy sale a la luz una bromita. Una bromita, porque así considero yo que es esto y debería ser, pero no lo es, no es una bromita. Porque 6 agresores sexuales han cambiado de sexo. No es que solicitan, no, han cambiado de sexo para eludir la justicia después de haber agredido a sus parejas o exparejas, utilizando, o mejor dicho, retorciendo la ley trans, aprobada no hace mucho en este país, poniendo una vez más de manifiesto que la ley no cumple el objetivo para la que había sido redactada, diseñada y aprobada. Repensarse las cosas, no hacer las cosas al tuntún. Pónganse en manos de profesionales, redacten bien los textos de las leyes para por lo menos conseguir el objetivo que persiguen. Y bueno, el accidente de los Palacios, que ayer insinuábamos desde este micrófono que podía estar vinculado al narcotráfico, no ha sido así. Simplemente ha sido un despiste del conductor, que aparentemente no tenía ni signos de alcohol ni de droga, ni tenía una carga peligrosa. Simplemente se despistó y bueno, acabó con la vida de 2 guardias civiles y con 4 inocentes víctimas que estaban allí paralizadas en el control de la Guardia Civil. Y para hacernos una idea más global de lo que se opina y lo que se habla en este país, vamos a hacer un pequeño repaso, que de vez en cuando me gusta hacerlo, sobre las portadas de los periódicos nacionales en su edición de papel, no en los temas digitales, que bueno, que quedan más en el recuerdo y a veces es más fácil de intentar entender. Bueno, pues empezamos, si les parece, por el periódico El País, donde en su titular aparece que Aragonés pide un cupo vasco para la financiación de Cataluña. El plan es recaudar todos los tributos, incluyendo un fondo de solidaridad. El Partido Popular avanza hacia un choque institucional por la amnistía. la mayoría popular en el Senado iniciara un conflicto entre órganos a conciencia. Es que esto es lo peor, que lo hace a conciencia. Con el Congreso nunca utilizado en la democracia española. La desnutrición azota a los niños de Gaza y los 6 muertos de ellos, 2 guardias civiles atropellados por un camión en un control, fue un accidente. El gobierno reparte arroz y leche en un intento de aplacar las protestas en Cuba. Pasamos ahora al periódico El ABC, donde en su portada aparece el titular siguiente. Aragonés exige ahora la independencia fiscal de Cataluña. Pide recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en la comunidad y abonar al Estado 2 cuotas anuales decididas únicamente por la Generalitat de Cataluña, que tendría la llave de la caja y la capacidad normativa total. El retraso de Feijóo en nombrar candidatos tensiona al Partido Popular en Cataluña. Dirigentes populares creen que las batallas internas por la indecisión de las listas europeas y catalanas lastran al Partido Conservador. Periódico El Mundo. El Senado acusa al Congreso de reforma constitucional encubierta. La amnistía provoca el choque entre las dos cámaras legislativas. Esquerra Republicana de Cataluña reclama al señor Sánchez la soberanía fiscal plena para manejar un total de 52.000 millones de sus impuestos recaudados en Cataluña. La pugna en Ciudadanos amenaza la fusión con el Partido Popular. La mejor de las declaraciones: o hay un acuerdo con el Partido Popular o el 13 de mayo cerramos. 6 agresores cambian de sexo en Madrid para eludir la justicia. La consejera alerta de que más de 3 de estos varones denunciados por violencia de género han pedido protección y uno de ellos incluso ha pedido ingresar en el centro donde se encuentra su víctima. La industria del automóvil pide armas para luchar en la Unión Europea y frenar la competencia con China y Estados Unidos. Periódico La Razón: Moncloa se entrega a un gobierno de ella en minoría. El equipo de Sánchez se jacta de que la guerra entre Esquerra Republicana y Junts ocupará al ministro, exministro, a la Generalitat de Cataluña. El acuerdo fiscal y la consulta pactada como eufemismo del referéndum que están en la agenda de los independentistas. Aragonés requiere recaudar el 100% de los impuestos y ERC pide la soberanía fiscal plena a 2 meses tan solo de las elecciones catalanas. Y órdago del PP a la amnistía lleva al Congreso ante el Constitucional. Europa pide a la Generalitat que no viole los derechos básicos. El PSOE votó en contra del informe que exige el 25% de la enseñanza en castellano. Y el periódico de España, que lleva en su portada que el Partido Popular enfrenta al Senado con el Congreso por la amnistía. Feijóo propicia un choque institucional sin precedentes que acabará con total seguridad en el Tribunal Constitucional. Estados Unidos avisa que la ofensiva rusa pone en peligro la supervivencia de Ucrania. Competencia cuestiona que las VTC puedan subir el precio un 75% por su alta demanda. Y el Banco Central Europeo y el Banco de España urgen al gobierno de Sánchez a un ajuste fiscal. Decos advierte que es la principal debilidad del gobierno y del país, así que hay que poner cartas en el asunto. Y De Guindos cree que las medidas deben ir acompañadas de manera ineludible por reformas estructurales. Y finalizamos con el periódico La Vanguardia en su edición nacional. Y lleva en la portada que la sequía amenaza de muerte el cava del PND. El Partido Popular abre la puerta a recurrir la tramitación de las amnistías al Tribunal Constitucional antes de que sea aprobada definitivamente, cosa que también es inédita. Y la subida del nivel del mar se acelera y se duplica en los últimos 20 años. El Consejo de Seguridad sitúa los bulos electorales como prioridad para solucionar. Y bueno, vamos al ámbito autonómico, que también viene la información cargada de noticias, porque ayer en el Parlamento de Canarias se trataron muchos y diversos temas. En primer lugar, yo quisiera hacer hincapié en que sigue la polémica sobre el decreto canario de vivienda, que poco se está hablando de él y más se debería hablar. Luis Fajardo Espínola, doctor en Derecho por Universidad de La Laguna y desde el año 2002 consejero del principal órgano asesor del Ejecutivo Regional Autonómico. Antes había sido diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y también en el Parlamento de Canarias. Advierte que el decreto quiebra el principio de seguridad jurídica. El texto que del Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular impone de manera generalizada la declaración de emergencia habitacional y exime de evaluación ambiental a los proyectos de construcción de vivienda. Para uno de los consejeros del órgano consultivo del Ejecutivo Autonómico, ambos preceptos son contrarios a la Constitución. Todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, a excepción del partido Vox, han apoyado este martes el acuerdo entre los gobiernos central y el gobierno canario para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría de manera obligatoria aceptar en las comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados que estamos soportando en Canarias desde hace ya casi un año, por encima de los 5.700. Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, tras reunirse con los 7 portavoces del resto de los grupos parlamentarios, de quienes ha valorado su sentido común y cómo el modo canario de hacer las cosas, el lema que se está acuñado y que defiende desde hace unos días el presidente del Gobierno de Canarias, acaba con éxito. Esperemos que sea real ese acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno canario, que se plasme en una reforma de la ley de extranjería que permita trasladar a los menores inmigrantes a las distintas comunidades autónomas. Bueno, pues el Gobierno de Canarias estudiará en esta legislatura el concepto de municipio turístico. Nos lo adelantaba ayer don Francisco Linares, que iba a preguntar en el Parlamento canario sobre este extremo. Así que el Gobierno de Canarias va a tener que definir los criterios para designarlo, según avanzó este martes la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, quien calificó este tema como uno de los grandes retos de la actual legislatura. Y además la consejera de Turismo y Empleo recordó que en las islas nunca se han establecido los criterios para declarar municipios turísticos, una tarea que se compromete a abordar en el presente mandato, en la presente legislatura. Una ley de ordenación de 1995 que debe ser reformada. El Gobierno destinará más de 19,7 millones de euros a la rehabilitación de viviendas en Canarias. En el Consejo de Ministros realizado en la tarde de ayer, se ha aprobado la distribución territorial y los criterios de reparto de 430 millones de euros. Y gracias a estos incentivos que presupuesta el Gobierno de España y financia el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cualquier persona que realice una obra de rehabilitación en su vivienda habitual puede deducirse una parte de sus costes en la siguiente declaración del impuesto de la renta de las personas físicas. Y ayer se lo comentábamos que había una cosa anómala en la gestión de las facturas, y es que se había emitido una factura un día antes de constituir ante notario una sociedad. La sociedad, hablábamos, Sanitary Traders Spain, sociedad limitada. Pues el administrador de la empresa, que no quiere desvelar su nombre, pues porque no le da la gana, asegura que entregaron al Gobierno de Canarias todas las mascarillas y las batas que les encargaron en las primeras semanas del estado de alarma y que sirvieron el material de la mejor calidad, y además que se jugaron su dinero por la falta de claridad en el contrato, posiblemente con el margen más pequeño de todos los proveedores en aquella fecha. Declara que no hemos hecho nada malo, al contrario, sé que ayudamos a salvar vidas. Aquí salva vida a todo el mundo. Pero bueno, lo que está claro es que facturaron 1,3 millones de euros un día antes de constituir la empresa. Eso es muy llamativo, de verdad, es muy llamativo. Bueno, pues continuamos porque hay mucha actualidad autonómica. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha remitido este martes al programa Pro Hogar como alternativa habitacional para las 90 familias desalojadas la semana pasada en el edificio Chasna en Arona. Rodríguez ha indicado en respuesta a la diputada socialista Patricia Hernández, que le hizo la pregunta ayer en la sesión del Parlamento, que el Ejecutivo Regional ha puesto dicho programa a disposición tanto del Ayuntamiento de Arona como de otros ayuntamientos donde se estén produciendo desahucios parecidos. Pablo Rodríguez ha declarado que desgraciadamente no es el único desahucio de estas características que se están produciendo en el archipiélago, y pone en relieve la emergencia habitacional. Y Casimiro Curbelo, que está calladito, pero cuando habla, habla, y lo que habla hay que tenerlo en cuenta. Pues dice ayer también en el Parlamento que no hay otra solución que construir el puerto de Fonsalía. Ahora sí, ahora no, ahora cae con chaparrón. Esto es como el que va a comprar una chaqueta de invierno o de verano o entretiempo. Pero estamos hablando de un puerto. No estamos hablando de 5, 10, 15, 20 euros. No. Estamos hablando de millones de euros. Millones de euros, además, con infraestructuras como la autopista, que ya está hecha. La autopista Fonsalía ya está hecha. Ya la hemos pagado entre todos. Mientras que hay atascos por aquí y por allí, por las Chafiras, por la Ordava, por Santa Úrsula y por el Sauzal, allí tienen una autopista hecha hasta el futuro muelle de Fonsalía. Como imagínense ustedes que hay una autopista por el barranco de San Felipe hasta el muelle del puerto y no está el muelle hecho. Bueno, pues Casimiro Curbelo dice que no hay otra solución, con lo cual vayamos poniendo las barbas a remojar, porque el puerto de Fonsalía se puede convertir en una realidad. El diputado de la agrupación socialista Gomera ha hecho esta afirmación al preguntar al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, por las medidas que se van a impulsar para dar soluciones alternativas al puerto de los cristianos y a los colapsos de tráfico que se producen desde hace años en las inmediaciones del puerto. Pues nada, aquí, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de este tema? ¿Cuántos proyectos se habrán hecho y se habrán dejado de hacer? ¿Y cuándo se apoya y cuándo se desapoya? Veremos a ver qué hace Coalición Canaria. ¿Se acuerdan que lo apoyaba, que después no? Ya veremos a ver. Pero desde luego nos toman el pelo por activa y por pasiva. Y cuando Casimiro pone el punto de mira en algo, vayan apuntándolo, porque eso suele ser que salga para adelante. Y bueno, un dato interesantísimo. El agua del subsuelo de la laguna baja 4 metros en un año. Solamente en un año ha bajado de los 2 a los 6 metros de profundidad debido a la falta de lluvia, a la sequía. Los técnicos de la empresa Teidagua, concesionaria del servicio municipal, lo han constatado en estas últimas semanas, que el nivel freático ha bajado, ya digo, desde los 2 a los 6 metros de profundidad. Esto sí ha pasado en la laguna, ha pasado en toda la isla. El Cabildo, a través de la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental, OPAN, ha programado para esta semana 14 actividades para involucrar a la ciudadanía en el cuidado de nuestro territorio. La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencia, Blanca Pérez, explica que este tipo de actividades son importantes para promover la participación activa de la población en el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y en la protección y gestión del medio ambiente. Bueno, pues más cosas, porque el Gobierno de Canarias sanciona por incluir la opción de sexo no binario en su formulario. Esto es también de nota. La asociación Diversas anuncia que va a recurrir esta resolución de la Agencia de Protección de Datos, que incide en que introducir este término obligaría a personas que no se sienten hombres o mujeres a declarar sobre su identidad de género. Y no digo yo, ¿no será mejor con esto de la igualdad que en los formularios no haya que poner si uno es hombre, varón, hetero, homo, bi, binario, no binario, fluido o sólido? ¿No será mejor no poner identidad de género? ¿Qué necesidad hay? Pero bueno, ya saben ustedes que para una discusión siempre estamos a tiempo. Bueno, pues Diversas ha denunciado a la Agencia de Protección de Datos, porque no se debe incluir este término. El que no se debe incluir es el no binario. El resto se puede poner, pero el no binario no se puede poner. ¡Qué locura! Pendientes de los pronósticos que anuncian lluvias abundantes, y a lo mejor incluso tenemos hasta suerte y viene nieve en los próximos días. Pues vamos a saber qué previsión tenemos para el día de hoy, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde, con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz o 19 en La Laguna. El viento será moderado del norte con intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el santo, o celebran el santo, los Alejandras, los Arquipos, los Cirilos y las Fotinas. Felicidades a todos ellos. Y aparte del equinoccio de primavera, también celebramos hoy el Día Mundial del Gorrión, el Día Mundial de la Rana. Aquí tiene Día Mundial Everybody. Día Mundial sin carne, cosa que es interesante, a ver si somos capaces de estar todo el día sin comer chorizo, tocino, morcilla, filetes de pollo. Imposible, estar un día sin carne. Bueno, pues lo intentamos, ¿no? Para eso celebramos el Día Mundial. Y el Día Mundial de la Harina, ya saben, a comer mucho pan en vez de mucha carne. También celebramos hoy el Día Mundial de la Salud Bucodental, otra de las asignaturas pendientes de la sanidad pública en España, y Día Internacional de la Lengua Francesa de la Francofonía. Pero si hoy celebramos un día internacional importante, y yo quisiera celebrarlo con todos ustedes, es que hoy, 20 de marzo, es el Día Internacional de la Felicidad. Así que a ver si somos capaces de estar sonriendo y siendo felices el día de hoy, o por lo menos la mayor cantidad de horas posible. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 8 y 5, momento de saludar a don José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Aquí recibiendo información de un oyente, que la verdad es que es un placer tener oyentes como este que nos manda un montón de información. El capital social de la empresa de que vendió las mascarillas un día antes de que se constituyera en el notario, 4.000 euros. Y facturó un día antes de constituir con 4.000 euros, 1.300.000. ¿Cuándo vamos a acabar de saber datos de estos extraños? Porque puede ser todo legal, pero qué feo, ¿no?
Tenemos un problema ético bastante importante sobre lo que es el emprendimiento en España, ¿no? Parece que el emprendimiento es estar al pesque de la mayor especulación posible, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Crear empresa no es crear un modelo de producción razonable, con empleos razonables, con una estructura lógica hacia un servicio a la comunidad que genera unos beneficios, sino que parece que un empresario es un especulador, ¿no? Y esto no es verdad. Es decir, tenemos cientos de empresarios y empresarias que cada día intentan mejorar su entorno, el entorno de trabajo, intentan dar un servicio a sus clientes, y esos son los verdaderos empresarios y empresarias, ¿no? Esto que tenemos a la vista no son empresarios, son especuladores, y tenemos que intentar denigrar un poquito a esta gente que no aporta nada a nuestra sociedad, sino son los típicos buitres que siempre están al acecho de la ruina de las sociedades, ¿no? Porque son los que arruinan al final las sociedades, ¿no?
Y además lo que dan la mala imagen, porque igual que hay más políticos no corruptos que corruptos, pero los corruptos dañan a todos los políticos, hay más empresarios, trabajadores, honestos, serios, que los corruptos, pero sin embargo los corruptos dañan a toda la imagen del empresariado español.
Sí. Yo creo que tenemos que reivindicar a nuestro empresariado, que es muy amplio, muy muy generoso también en muchos aspectos, que ha sido capaz de tirar en las peores condiciones, y desde aquel que tiene un bar con dos empleados, un taller mecánico, una peluquería, una floristería. Es decir, esos son los empresarios de verdad, que cada día tratan de mejorar su entorno, defendiendo su ciudad, su posición, sus productos, y ofertando cada día mejoras al entorno que les rodea, ¿no? Esos son los empresarios.
Pues mira, hoy tenemos sesión de control en el Congreso, ayer tuvimos espectáculo en el Senado, digo, porque yo eso no lo considero ya una sesión democrática, sino es un espectáculo, puede ser hasta circense, ¿no? Pero bueno, ayer me pasabas un documento que me parece interesantísimo, de difícil lectura porque es extenso, y además contiene muchos datos muy relevantes. Se trata de informe de la Comisión de la Ciudadanía. ¿Quién encargó este informe?
Bueno, el informe sobre lo que ocurrió durante la pandemia en las residencias fue una iniciativa ciudadana que se materializó con una comisión técnica liderada por un antiguo fiscal general del Estado, que me parece que es una persona con todos los honores y saberes para poder liderar este asunto, Martín Payín me refiero. Unos profesores y profesoras de la Universidad de Madrid, personas del mundo social. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en el Parlamento de Madrid no se había formalizado una comisión seria sobre lo que había pasado en las residencias de mayores durante la pandemia. Durante la pandemia se dieron órdenes para no trasladar a los mayores a los hospitales, sobre todo a los mayores que estaban en residencias públicas. ¿Y qué ocurrió? Que se calcula que unas 5.000 personas, alrededor de 5.000 personas, murieron solas, sin tener ningún tipo de atención. Y la Comisión Ciudadana, que estudia qué pasó en ese momento, qué fue lo que ocurrió, cuáles son los fallos que ha tenido la administración pública para que esto pudiera ocurrir, pues detecta pues una serie de prejuicios que tenemos la ciudadanía y mucha parte de la estructura administrativa y política contra los mayores, ¿no? Y esto creo que las conclusiones que determina esta comisión, básicamente, o yo me referiría a una muy concreta, que es que los mayores nos estorban, los mayores nos molestan, y como nos molestan no nos importa que mueran solos. Y esto es tremendo, ¿no? Esto indica una incapacidad de empatía de la sociedad que dice bien poco de los que tomaron aquellas decisiones. Recuerden que aquellas decisiones, un consejero del gobierno de Ayuso dimitió porque no estaba de acuerdo con lo que le dictaban. Es verdad que la situación era muy difícil para todos. Igual que hubo estos pelotazos con las mascarillas, hubo un pelotazo mucho más grave, que fue el no atender a los mayores de las residencias públicas. y este pelotazo es el que denuncia este informe, haciendo recomendaciones sobre hacia dónde tenemos que ir como sociedad, considerando mejor el cuidado de nuestros mayores y reivindicando también la aportación que los mayores han hecho y hacen a la vida de todos, ¿no?
Pues a mí la verdad es que no he acabado de leerlo porque son ciento y pico de páginas y además la lectura en el ordenador, en la pantalla del ordenador me desgasta mucho la vista, pero de ahí, he visto ya cosas que primero son aplicables al 100% de las comunidades autónomas. Yo creo que este informe está muy detallado, está muy bien documentado, basado en hechos reales, total y absolutamente por personas. Yo creo que, bueno, no hay un especial interés en hacer un daño específico a un grupo político, en este caso pues el que gobernaba Madrid en aquella época.
Yo creo que no. Yo iría a las conclusiones, yo te diría que vayas a las conclusiones, que son unas reflexiones más que pertinentes.
Pues esto no se lo he oído yo en el Congreso de los Diputados a nadie proponiendo una reforma legislativa para evitar este problema que vuelva a pasar. No lo he oído.
Ahí hay un documento, ¿no? Otra cosa es que haga la política con ese documento, pero creo que sí, que lo que tú estás planteando, el tener una iniciativa parlamentaria para que este asunto pues sea motivo de debate público y debate político, sí que me parece importante, ¿no?
Importante, y además que no deberíamos de olvidarnos, porque es que el COVID pasó hace muy poco tiempo y ya, aparte de las mascarillas, no hemos olvidado de cosas tan importantes como lo que el contenido de este documento, que realmente es que es muy largo, porque es que la verdad es que tiene mucha documentación y muchas referencias a muchos informes, pero las conclusiones que llegaremos a ellas seguramente serán completamente consensuables entre todas las formaciones políticas, aparte de decir, tú gobernabas en Galicia, tú en Andalucía, tú en no sé dónde, y la culpa la tenías tú en tu sitio. No, aquí no. Lo que yo veo aquí es realmente un análisis objetivo de que fallamos y gravemente en la atención de nuestros mayores durante la pandemia del COVID-19 y que no estamos haciendo nada para que esto no se vuelva a repetir.
Bueno, también hay que señalar el esfuerzo que hicieron nuestros sanitarios, ¿no? Que se la jugaban cada día atendiendo a las personas en los hospitales, ¿no? Esto también se nos ha olvidado y los sanitarios están ahí. La sanidad pública requiere todavía muchos refuerzos para poder llegar a ser lo que era antes de la pandemia y para poder ser lo que debe ser en una sociedad como la nuestra, ¿no? Yo creo que este documento ayuda a entender un problema que ocurrió y con unas consecuencias dramáticas para las familias, porque aquí la muerte de un familiar no solo es lo que pudo haber sufrido solo en un quirófano o en una sala de una residencia donde solo veía personas vestidas con trajes de astronauta en algunos casos, ¿no? Veían unas personas que probablemente no, muchos no reconocían, y el problema es que los familiares requieren una respuesta, ¿no? Las familias de las víctimas de todo este tipo de cuestiones requieren una respuesta, y esta es la respuesta que las administraciones no han dado, y las ha dado una comisión que habrá trabajado muchas horas para hacer ese informe gratuitamente y que puede ser un modelo para muchos otros temas. Si no tenemos, nuestros representantes políticos no se ponen a la faena de analizar los problemas, pues la ciudadanía se pone a hacerlo y ofrece a la política un análisis sosegado sobre la solución a los problemas de la gente, ¿no? Y esto es lo que también hay que destacar este informe, ¿no? Ese esfuerzo de una serie de personas por ofrecer un análisis y unas alternativas y unas conclusiones sobre una problemática concreta, y es algo que debemos promover, ¿sí? Debemos promover el debate social sobre lo que nos pasa para evitar que nos pase lo malo y tratar de producir cosas positivas para el futuro de nuestra sociedad, ¿no?
Bueno, pues brevemente, que sé que tienes prisa, ¿me puedes dar tu opinión sobre el decreto ley de vivienda que estamos manejando ahora en Canarias? ¿Va a solucionar, va a mejorar el estado de emergencia habitacional que venimos sufriendo desde hace ya algunos años?
Yo creo que tenemos que profundizar en el análisis de por qué se está produciendo la crisis habitacional, ¿no? Estos días he estado indagando sobre distintos municipios qué está pasando en algunos lugares de Tenerife o de Canarias. Y, por ejemplo, me ha sorprendido que en el municipio del Tanque la mayor parte de las viviendas o están en régimen vacacional o son adquiridas por extranjeros. Pero que en el municipio de Fania, municipios los dos, menores de 5.000 habitantes con muchas dificultades de gestión, Pues en el municipio de Fasnia se están prodigando contenedores habitacionales. Es decir, gente que compra un contenedor, lo coloca en el territorio, da igual dónde, y ahí vive. La emergencia habitacional hay que verla. ¿Qué pasó en la pandemia, no? En la pandemia estuvimos llamando a personas que vivían en Europa para que vinieran a trabajar aquí. Y muchas de esas personas que vinieron a trabajar en el mundo digital en Canarias se han quedado en Canarias. Entonces, el problema es que la emergencia habitacional es también una emergencia poblacional. Es un problema de poblaciones que han venido y que han sustituido a la oferta de vivienda por una vivienda para personas extranjeras nacidas fuera. Y además de eso, el sistema vacacional descontrolado, que está arruinando, por ejemplo, el turismo rural, que era la alternativa. Es decir, el turismo rural ha decaído porque es más fácil abrir una vivienda vacacional que montar una vivienda rural en una casa tradicional. Pues bueno, hemos sustituido una oferta turística de interés, por ejemplo, en las casas patrimoniales de Canarias, por casas que dividimos en habitaciones y alquilamos como turismo vacacional. Claro, esta oferta de turismo vacacional deteriora bastante la economía local, en el sentido de que la economía local también es la posibilidad de alquilar casas. Y el decreto que ha postulado el gobierno viene a facilitar que se puedan adaptar todo tipo de construcciones a hacer vivienda. Es decir, en un pueblo donde hay locales comerciales, se podrán pasar esos locales comerciales a hacer vivienda, lo que destrozará el tejido urbano. Es decir, que la planificación de vivienda puede destrozar la ordenación territorial que hemos hecho, con lo que no hemos arreglado nada. Y esto porque no le queremos meter mano al problema de que esas 80.000 casas que se calculan que se están destinando en este momento a turismo vacacional han salido del mercado de arrendamiento y han generado la crisis vacacional, la crisis habitacional, perdón. Entonces, claro, el problema es que si no queremos arreglar o no queremos perseguir prácticas que están generando problemas sociales graves, si no queremos tolerar esas prácticas, lo único que vamos a hacer es incrementar la oferta para generar esas prácticas que son las más rentables, las más especulativas. Entonces, yo creo que el decreto, al no incorporar una acción decidida sobre el origen, sobre las causas del problema, no va a resolver el problema. Esta es mi visión del asunto, ¿no? Y va a complicar otros problemas. Y desde luego, construir en suelos rústicos viviendas sociales y destrozar las ciudades más de lo que están no es una buena solución. La planificación urbanística pretende generar entornos habitables considerando todas las variables que los hacen posibles. Y cambiar las ciudades por esta emergencia habitacional o por estos modelos de gestión de vivienda sin entender la dinámica de las ciudades, no creo que sea nada positivo para nuestras islas.
Pues no, la verdad. Y desde luego la mesa del reto demográfico, que parece que se va a reactivar en el Parlamento a partir del 1 de abril, tendrá una tarea difícil de solucionar. Pero aquí lo que está claro es que esto es una isla, aquí no cabemos más. Y los que vengan a trabajar bien, pero los que vengan de visita que no tensionen más el mercado habitacional. Que vengan de visita y se vayan. No se compren casas
pero
aquí.
Pero que vengan a la industria turística. Claro. Tenemos una industria turística que genera miles de empleos. Que vengan a esa industria, que es la que contribuye a los impuestos, contribuye al empleo de verdad. Es decir, no debemos permitir que, por ejemplo, en Garachico se esté produciendo una situación donde casas donde vivía una familia o dos familias antes, ahora son cuartos con baños para alquilar sin ningún tipo de calidad. Eso ni viene bien a la calidad de nuestra isla, ni viene bien a nuestra industria turística. Es probable que venga bien a los propietarios de esas viviendas, pero esas viviendas no se hicieron para eso. Y como no se hicieron para eso, debemos limitar esos usos, ¿no?
Pues sí, José Luis, no te quitamos más tiempo, que son y 20, así que gracias que tienes una videoconferencia pendiente. No te vamos a fastidiar. Venga, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Buena semana.
Gente que se despierta cuando anda de noche. Gente que va de frente, que no esquiva
tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días, don Leopoldo Pérez.
Buenos días, don Diego y oyentes, ¿qué tal?
Pues ya sabes que hablé ayer contigo, bueno, nos mandamos audios y texto indignado, sí. Total y absolutamente con el Partido Popular por la pasividad ante lo que ha pasado fundamentalmente con Miguel Ángel Rodríguez.
Pues básicamente sí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es una dinámica que no va a medio, fíjense lo que les digo, a medio largo plazo, no va a beneficiar en nada al Partido Popular, porque evidentemente, según las últimas encuestas, evidentemente sigue creciendo, el Partido Socialista no pierde, ¿vale? Vox es el que pierde y se recupera a Sumar, ¿vale? En ese panorama, que sabemos que las encuestas son las fotos de un instante, ¿vale? Y que todo puede cambiar, que se lo digan al Partido Popular, el problema es que la dinámica en la que está inmiscuido el Partido Popular para diferenciarse de Vox lo ha hecho un partido nada propositivo y solamente se ha convertido en una zapa del gobierno. Que ojo, que la oposición es lo lógico, ¿no? Pero junto con, digamos, el y tú más, tiene que verse algunas propuestas de y tú más, pero yo además propongo esto. No hay proposiciones, ¿no? Y se ha convertido este país, por culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, en un ping-pong, en un partido de tenis o de ping-pong, en donde uno le da y el otro le responde dándole más, ¿vale? Y el problema es que, desgraciadamente, en España y en los partidos políticos, en donde, como hemos visto desde hace ya algún tiempo, no están los mejores, sino están los más listos, y eso no es un piropo. Eso para mí es algo preocupante, en el sentido de que los listos no son siempre los buenos. Los listos son los que medran para sí mismos, y los hay en todos los partidos. Y no quiero excusar ni al PSOE con sus responsabilidades, que las tiene, y tampoco los casos presuntos, porque estamos hablando tanto en un lado como en el otro, de presunciones, de hacerlo todo bien, porque no es así, ¿no? Y yo lo que me pregunto una vez más es, ¿cómo es posible que a los políticos, individualmente como personas, se le acerquen siempre los taures, los que venden crecepelo, los que van a socavar los intereses públicos? Y no se den cuenta, porque como son seres tan inmaculados y demás, los políticos a los que se acercan estos sinvergüenzas o presuntos sinvergüenzas, pues no se dan cuenta y entonces, pues bueno, se dejan estafar, ¿no? Yo siempre me pregunto, cuando un político se deja estafar, puede ser que sea muy tonto, que ya les digo que no son tontos, son listos, ¿vale? Lo hacen sin ningún... es una pregunta retórica, ¿eh? Lo hacen sin ningún beneficio para ellos mismos.
Pues no lo sé.
Yo tampoco lo sé, no pero lo sé. Pero sabes una cosa, me extraña.
Pero huele mal. El tema es que esto
huele muy mal.
Todo esto huele muy mal.
Claro,
porque y además, vamos a ver. Falta información objetiva y real. Y cada uno distorsiona la realidad en función de sus intereses y nos genera un ambiente en el que cabe todo tipo de conspiración. Precisamente por la falta de claridad en la información, por la falta de valentía al decir la verdad. Y eso pasa en casi todas las esferas políticas, ¿eh?
Es que desgraciadamente es así, ¿no? Y después está este elemento, Miguel Ángel Rodríguez, un tipo sin oficio ni beneficio, aunque escriba libros, aunque supuestamente es un periodista, pues yo permítanme con todo el respeto del mundo, que no tiene la titulación requerida para ser periodista, vamos a dejarlo así, ¿vale? Pero que ha medrado en la política de la mano de José María Aznar. José María Aznar, que lo llega a portavoz del gobierno de José María Aznar, lo aparta de sus obligaciones por algunos escándalos en los que se vio, digamos, implicado de, vamos a decir, de adicciones a tóxicos. Vamos a dejarlo así.
Bueno, iba conduciendo un coche y se chocó con una colección de ellos, llevando encima cuatro veces más alcohol del permitido.
Por ejemplo, ¿no?
Que eso hoy es un delito grave.
Hoy implica un delito contra la seguridad del tráfico.
Que puede ir a la cárcel.
Exactamente, ¿no? O sea, que no es un delito menor, ¿no? Pero recuerdan que en aquella época, recordarán aquello de viva el vino, ¿no? Y alguna foto en la que se veía el propio José María Aznar echándole vino al Miguel Ángel Rodríguez por aquella, digamos, estupidez, desde mi punto de vista, porque nadie está en contra del vino español, ni la producción española, ni nada, sino que, bueno, ellos se arrogaron aquella cosa del tema, como lo del tabaco, ¿no? Son negacionistas porque sí, aunque muchos de ellos estén convencidos de que hay que moderar el consumo de sustancias que perjudican la salud. Vamos, en el caso del vino, o tomarlo con moderación, que es lo que dicen, ¿no? Aunque cada vez más estudios dicen que el alcohol es negativo para la salud en todos los ámbitos y en toda proporción. Pero bueno, está socialmente visto bien, y sobre todo en ciertos ámbitos. Pues este señor después pasó un periodo de sequía, vamos a decir así, institucional, y lo rescata Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, que se caracteriza por ser la parte más gamberra, vamos a decirlo así, del Partido Popular, porque ni siquiera dura, ¿no? Sino es la parte más gamberra porque electoralmente le conviene, nada más. Estoy convencido que Isabel Díaz Ayuso, en su foro interno, de algunas de las tonterías que dice, ella misma se avergonzará, porque no es normal, porque no es lo que quiere la gente. ¿Recuerdan aquello de cañas y libertad en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba intentando pues mantener unas normas de comportamiento para que no se extendiera la enfermedad? Pues ella, cañas y libertad, ¿no? Apoyando a los empresarios hosteleros, que me parece muy bien, pero en aquella situación era la que era, lo hablamos en su momento, ¿no? Y adopta a este señor que se caracteriza por, bueno, esto viene porque unas amenazas directas a una periodista y a un medio de comunicación, ¿no? Medio de comunicación que evidentemente nadie esconde que es más progresista de izquierda, ¿no? O su línea editorial. Pero tan respetable como cualquier otro, ¿no? Todos son respetables. Lo que pasa es que, claro, cuando uno no se puede comportar como si fuera un matón, es que un matón mafioso, ¿no? O sea, amenazando con que cierran medios de comunicación en una democracia.
Es tremendo. Es que y siendo jefe de gabinete de una presidenta de una comunidad autónoma, es que
la gente que hemos trabajado en comunicación sabemos que si hacemos eso, al día siguiente estamos en la calle.
Como poco, ¿eh?
Como poco, o sea, pero aquí no pasa nada porque esta gente representa precisamente esa parte más gamberra del Partido Popular que le hace gracietas al electorado y a la gente de Vox para diferenciarse y ellos piensan que en un momento determinado pues eso les está dando rédito, que bueno, que ya les digo, a nivel de encuestas es así, pero me gustaría saber si es porque por esa parte gamberra y esa parte dura, no propositiva, sino simplemente de zapa, de horadar la labor del gobierno, que por otra parte, ojo, vuelvo a repetir, la oposición tiene que hacer eso, pero al mismo tiempo que hace eso tiene que dar ejemplo y hacer propuestas para que la ciudadanía, en llegado el momento, les dé el apoyo mayoritario. Pero yo lo que me pregunto es, ¿el Partido Popular que gobernará España, estoy convencido, tarde o temprano, gobernará España, y fíjense lo que les digo, espero por el bien de España que sea más pronto que tarde, fíjense lo que les estoy diciendo, ¿vale? La situación en la que estamos, el Partido Popular tendrá que moderarse y tendrá que asumir algunas cosas, como hemos visto en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, con el señor Moreno Bonilla, que por ejemplo es uno de los varones del Partido Popular que no ha salido a defender ni a Isabel Díaz Ayuso y mucho menos a Miguel Ángel Rodríguez, manteniendo una postura responsable respecto al día a día. Y yo lo que me pregunto es, ¿después qué va a hacer el Partido Popular cuando tenga que gobernar y cuando tenga que ponerse el traje de gobernar para todos los españoles? ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a seguir en este mismo ambiente?
Espero que no, yo espero que esto pare ya. Es decir, a mí me da muchísima vergüenza, no sé si me ha ido hasta el principio de la, porque estoy desasosegado. Es decir, empiezo los programas diciendo, es que no me gusta lo que veo, pero es que la alternativa que me ofrecen, ¿cuál es? Porque aquí lo único que hay es crítica y crítica y crítica y crítica y tú más y tú más y tú más, pero yo no veo un modelo alternativo del Partido Popular, en concreto en Cataluña. ¿Qué ofrece el Partido Popular en Cataluña? ¿Qué alternativas hay a la amnistía?
Le voy a poner los pelos de punta. El otro día escuché en el Parlamento catalán, en el ámbito político catalán, de momento siguen vivos la gente de lo que fue Ciudadanos, vamos a denominarlo así.
Y el día entubados, están entubados, pero siguen.
Sí, pero mire, el discurso que le escuché, que lamento no recordar el nombre del líder
Carrizosa,
catalán de Ciudadanos.
Carrizosa.
Bien, exactamente. Pues me gustó muchísimo su discurso el día en que se convocaron las elecciones y demás, en donde él ponía de manifiesto estas cosas que estamos hablando, ¿no? Que esto no era bueno, ni los independentistas eran buenos para Cataluña, ni tampoco algunas posturas radicales en contra, digamos, de las especificidades catalanas. Eso dicho, en alguien de Ciudadanos, en Cataluña, es casi un anatema, para condenarlo a la hoguera, ¿no?
Pero es que ese mismo discurso lo tenían hace 6 años cuando ganaron las elecciones.
Diego, sí, pero la verdad, en aquel ambiente, aquella tarde en donde se convocan las elecciones, en donde no se vota una propuesta del presidente, ¿no? Y de un tema de un casino, ya me dirá usted, ¿no? A mí fue el discurso más constructivo que escuché esa tarde. Entonces, yo lo que digo es, hay hueco en el panorama ideológico español para mantener una postura sosegada y propositiva, es decir, dando soluciones, proponiendo soluciones para la gente que pisamos el piche, que vamos a comprar los fines de semana o vamos al supermercado y vemos que esto cada día está más desmandado, que la situación social no es la mejor, que no hay propuestas constructivas. Pues la verdad es que yo quiero pensar que la mayoría de la gente son gente sensata, gente responsable, que no son listos, que quieren estar en política para, permítame la expresión, para que me entienda todo el mundo, para mamar. No, quieren hacer el bien, quieren mejorar la situación. Y a mí me ilusionó el discurso de este señor, o por lo menos me engañó, a lo mejor, yo espero que no. Pero ¿dónde qué partido político en España, toca el pito y dice, hasta aquí llegamos, señores? Y yo no voy a entrar en esto. Yo voy a hablar de propuestas, voy a hablar de soluciones, voy a ofrecer alternativas. ¿Dónde está ese espacio político? Yo creo que una mayoría de los ciudadanos españoles abrazaría cualquier propuesta sensata, cualquier propuesta alejada del y tú más. Quiero pensar eso.
Pero fíjate tú, tuvimos la oportunidad los españoles de aferrarnos a un proyecto político limpio. Es decir, que me diga alguien un caso de corrupción, un caso de financiación irregular de cualquier administración en la que Ciudadanos estuviese involucrado. Y sin embargo los Ciudadanos lo sacamos fuera del escenario político.
Pero usted sabe perfectamente por qué.
Por errores propios y porque esos errores había muchos intereses en maxificarlos. El error que cometió Ciudadanos fue no saber explicar bien la postura de Albert Rivera y los egos personales y la rapidez y la urgencia de llegar a poder. Pero claro, los medios de comunicación, claro, y tanto el PSOE como el PP tenían muchísimo miedo que Ciudadanos se consolidara como una alternativa política en este país, y Ciudadanos no supo hacerlo. Pero ese hueco existe en la política nacional y en algún momento alguien tendrá la valentía y el coraje de intentar ocuparlo y ofrecer un proyecto alternativo a los ciudadanos. Que yo sigo insistiendo, la oposición tiene que ofrecer un proyecto alternativo y yo no lo conozco.
Yo tampoco, y lo digo con mucha tristeza, y me consta que en ambos partidos, en ambos partidos mayoritarios, en el Partido Popular y en el Partido Socialista, hay gente que esta situación le es muy incómoda. Están muy a disgusto, se avergüenzan de lo que están haciendo sus líderes. Eso me consta, y me imagino que usted también. Lo que pasa es que, claro, como en los partidos políticos actuales lo que se prima es la obediencia perruna, pues nadie se atreve. Pero yo, cada vez que tengo oportunidad de hablar con alguno de ellos, digo, no, claro, se tienen que levantar. Es que si no, no va a mejorar nada. Esto se está cada vez pudriendo, cada vez más, y nadie hace nada. Y ustedes tienen una responsabilidad porque están ahí. ¿Quieren hacer cosas diferentes? Pues evidentemente, si quieres cambiar la situación, tienes que hacer esas cosas diferentes. Porque lo que está no es constructivo, no ayuda a nada. más bien lo que está haciendo es deteriorando la convivencia, deteriorando el futuro de España ya de antemano, porque esto no beneficia a nadie. Entonces yo, no sé, apelar a que alguien haga algo en pos del interés general, pues parece una cosa romántica, casi de chiste, ¿verdad?
Pues sí, pues sí. Pues celebremos el Día Internacional de la Felicidad con una sonrisa, don Leopoldo, porque hay que mirar al futuro con positividad y con felicidad, pero nos lo ponen complicado, ¿eh?
Nos lo ponen muy complicado, claro. Después de este discurso que que me han estado escuchando, ¿cómo voy a sonreír?
Pues hay que buscar la manera. No te digo yo que montemos un partido político porque no me apetece lo más mínimo, pero que pidamos a alguien que tome la bandera y que nos dé una alternativa, porque estamos faltos de ese espacio político lleno de cordura, de sentido común y sin trincheras ideológicas, y donde lo importante no sea hacer daño al rival, sino aportar soluciones a esta sociedad a los problemas que tenemos, que no son pocos, ¿eh?
Sí, muchos. Se vienen muchas incertidumbres y no estamos a lo que tenemos que estar. Como siempre nos ha pasado, ojo, si analizamos la historia de España, esto ha pasado en anteriores ocasiones y no hemos mejorado. Hemos ido cada vez a relegarnos en todos los puestos de, vamos a decir, de bienestar, de progreso del país, entiéndame, de adelanto, de que vaya la economía bien y demás. Eso no nos ha llevado a nada bueno nunca en el pasado y no nos llevará a nada positivo para una mayoría de personas en el futuro actualmente.
Pues don Leopoldo Pérez, que tenga usted un feliz Día Internacional de la Felicidad e intente sonreír,
Le prometo que voy a tener un día sonriente.
Pues nada, de momento escuche esta música que le va a venir bien, porque Phil Collins nos ofrece la primera pausa musical del día de hoy. Llevamos 2 semanas con Phil Collins, porque mira que tiene temas el paisano, ¿eh?
Sí, señor, ¿eh? Alguien no reconocido desde mi punto de vista, como se debiera, porque ha marcado un tiempo y un hito y una tendencia en la música internacional.
Venga, pues te dedico la primera pausa musical, Through Colors.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Show me a smile. Don't be unhappy.
Pues ya tenemos 8.45 en Canarias, 9.45 en el resto del territorio nacional, y le damos la bienvenida por primera vez, por lo menos conmigo aquí sentado, al secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español de Puerto La Cruz, don Cepensuí González Martín. Buenos días.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por invitarme a estar en esta casa. Es mi primera entrevista como secretario de organización en un medio de comunicación y nada.
Y no es fácil,
No es fácil. Y me gustó hacerlo en esta casa porque es una casa que está aquí en el Puerto La Cruz, que siempre ha tratado muy bien al Partido Socialista y hasta quien les habla, cada vez que lo ha llamado a su director, siempre ha estado atento con nosotros y predispuesto a todo.
Yo voy a empezar mal, pues a ver si el Partido Socialista nos trata bien, aparte de darnos premios.
Venga, vale. El único premio Paco Afonso, el único premio Paco Afonso a la comunicación lo tiene este medio. Fue el primero que lo dimos este año en la 10ª edición y bien merecido.
Pues bueno, vamos a intentar mantener la independencia de este medio y darle voz a todas las opiniones. Desde el lunes hemos estado atendiendo pues las necesidades de comunicación de los partidos políticos. Ayer vino Alonso Acevedo, el lunes estuvo aquí Leopoldo Afonso. También intervino Ángel Montañés por teléfono como director general, pero cambiamos la entrevista y nos fuimos al tema Puerto La Cruz, porque este domingo, pues los que estamos pendientes de lo que pasa en este querido pueblo del Puerto La Cruz, yo sinceramente me preocupé mucho al conocer la noticia que la número 2 del Partido Socialista, creo que primera teniente alcalde y responsable de las áreas más importantes, o una de las más importantes, patrimonio personal y toda la parte económica, con un presupuesto a punto de caramelo para salir para el año 24, elaborado precisamente por el equipo dirigido por Natalia Afonso, pues dejaba las labores municipales, aunque se mantenía en la estructura orgánica del partido, y era una noticia que a todos los que nos preocupa la actualidad del Puerto La Cruz nos generaba incertidumbre como poco. Y yo, sabes que en lenguas de puerto te viera, y el puerto, sabiendo desde el viernes que había habido movimiento, pues ya los bulos estaban por ahí corriendo. Bueno, pues con tu intervención aquí esperamos que los oyentes tengan toda la información desde todos los puntos de vista y que puedan formar una opinión lo más ajustada a la realidad. Así que, ¿qué fue lo que pasó el viernes después del pleno extraordinario?
Después del pleno extraordinario que hubo el viernes, no pasó nada, Diego. No pasó nada que no estuviera programado por el Partido Socialista con la compañera Natalia. Natalia había decidido a principios de enero sentarse con la dirección del partido, comunicar su decisión de dejar el acta de concejala, y a partir de ahí el Partido Socialista puso toda su maquinaria en funcionamiento, acompañada de la compañera, para empezar a dibujar, o como lo queramos llamarlo, su salida del Grupo Municipal Socialista. Esto conlleva que por parte de la dirección del partido le pida a Natalia, que venía trabajando desde hace unos meses atrás con todo su equipo del área de rentas y del área de Hacienda en el presupuesto municipal, le pide el partido que se mantenga hasta la aprobación definitiva del presupuesto municipal, que fue justamente el viernes pasado. Y también se le pedía que continuara hasta marzo, porque dentro de su organigrama, dentro de su área, está el área de igualdad, y este es más importante para el área de igualdad, para el área de la mujer. Ella aceptó lo que el Partido Socialista le propuso, e igual que el alcalde, y que en este caso el secretario general Marco González, le pedía que entrara, aunque ya pertenecía a la ejecutiva local, porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista, orgánicamente dentro del partido, dentro del reglamento del partido, pertenece directamente, desde que es nombrado, a la ejecutiva municipal. Al perder ese cargo, ella iba a perder estar dentro de la ejecutiva municipal. El secretario general le pide, y su ejecutiva le pide, que continúe la ejecutiva con un cargo dentro de la ejecutiva, lleva a la Secretaría de Economía dentro del partido, y ella lo acepta. Acepta seguir porque ella es socialista, ella es militante desde hace muchos años del Partido Socialista y, como he conocido, toda su familia en el Puerto de la Cruz tiene un arraigo muy, muy de izquierda. Y nada, pues el viernes a las 2 y 14 minutos, ya lo había comunicado, así lo habíamos decidido. ¿Por qué? Porque hacía 10 días antes el Partido Socialista había convocado una asamblea con la militancia, donde dentro de esa asamblea se iba a comunicar, porque entendíamos que los primeros que debían de conocer cuál era la decisión de la compañera era la militancia del partido y después el resto de la ciudadanía. Pues ella, antes de la asamblea, que justamente fue el viernes también, después por la tarde, ella presentaba a las 2 y 14 minutos, presentaba el acta de concejala, como así estaba pactado con el partido y con Marcos y con la dirección. Y después del pleno no he escuchado mucho en el mentiroso del Puerto de la Cruz, muchos rumores, que hubieron voces, gritos en el ayuntamiento.
No hubo ni conversación, por lo que me estabas contando, ¿no?
Nada, no hubo.
Ya era una cosa que estaba pactada, estaba la hoja de ruta trazada, todos los okays dados tanto a nivel insular como a nivel local. Y era un tema conocido que había que hacer público.
Exactamente.
Es decir, que los mentideros del puerto y los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento que escucharon voces que busquen al fantasma del puerto, porque exacto, esas voces no se produjeron por parte de Natalia ni de Marco.
Es más, te puedo explicar, ella intentó a través de esa electrónica presentar el acta, no le iba a la sede electrónica y bajó al registro municipal, estaban los compañeros, presentó el acta y enseguida se le dio traslado al secretario del ayuntamiento. Y en todo este proceso, que tú lo nombrabas ahora, cuando la compañera toma la decisión de no continuar en el grupo municipal, el partido se pone a trabajar con la dirección insular y la dirección regional. Han estado reunidos con ella por si ella quería, pues, participar en otros órganos del partido. Ella decía, no, me voy a quedar en el Puerto de la Cruz porque es donde yo me he comprometido, y en principio ella va a continuar en la vía orgánica del puerto.
Como responsable máxima de la asamblea portuense o de la agrupación portuense en materia municipal, va a ser la conexión entre el grupo municipal con el partido.
Exacto. Ella va a seguir ahí, va a llevar toda la parte económica del partido, va a estar al lado del grupo municipal y nada, a trabajar. Espero que yo sé los motivos que ella pone para este paso. Yo
¿Pero no los vas a contar?
No los voy a contar porque ella me ha pedido que no los contara. Son estrictamente personales y no familiares. Quiero decir esto porque me decía ayer la compañera, dice, por favor, Seven, lo tienes que decir porque durante este fin de semana le han llegado un montón de llamadas de que si sus familiares están... No hay ningún enfermo,
no se va a divorciar. Exacto, no hay ningún hermano, padre, madre, tía, nada, o primo enfermo. No es un problema de salud ni de salud de nadie cercano a ella. Exacto. No hay ninguna ruptura ni ningún problema con... No sé si tiene hijos, porque no la conozco.
Sí, tiene dos hijos.
Que los hijos están estupendamente, le van estupendo los estudios. Exacto. Es decir, es un tema personal que ya no quiere contar y que hay que respetarle por completo. Exacto. Pero a mí, como no lo conocemos, pensamos que a lo mejor puede ser porque se ha encontrado una administración pública que no era la que ella esperara, ¿no?
Pues puede ser que eso sea uno de los motivos que ella dé un paso al lado. Yo, se lo decíamos, hay que ser...
Una cosa es desde fuera, otra cosa es desde dentro. Es que cuando uno viene de la empresa privada y dice, yo estoy acostumbrado a funcionar así, y se encuentra con el peso y la obsolescencia de la administración pública, lo difícil que es hacer todas las cosas, pues yo entiendo que debe ser un shock. Yo no he trabajado nunca para ninguna administración pública, sí como prestador de servicios, y algo sé de lo difícil que es sacar un expediente adelante, ¿no?
Diego, yo te lo digo, yo soy trabajador del ayuntamiento, soy persona de confianza del alcalde, y yo lo hablo día a día con los ciudadanos del Puerto de la Cruz, porque te dicen, Semen, es que todavía falta que sacar el pliego de limpieza. Y se los digo, es que es difícil. La administración desde fuera se ve de una forma y desde dentro se ve de otra. La administración lleva más de 20 años sin tener nuevos auxiliares administrativos, sin tener administrativos. Hemos este mandato con Marcos, se han sacado los nuevos administrativos. Es que la casa se quedaba sin... Muchas veces la casa y muchas áreas se quedan sin personal. Y no hay personal para sacar los pliegos de los diferentes servicios. Y ha sido costoso. Y a veces desde fuera se ve de una forma... Y desde dentro es otra totalmente diferente, todos los trámites administrativos que hay, los informes, la intervención municipal, la tesorería, es un... Muchas veces cuando se suele decir que la administración es un embrollo, es que es totalmente cierto, es totalmente cierto.
A veces es más de lo que uno se imagina.
Exacto. Las cosas de Palacio van despacio.
Bueno, y de lo que se está diciendo, además de estar reforzando esa teoría, que el motivo real es un enfrentamiento entre Natalia y Marco González Mesa, por la manera de gestionar que tiene Marco y que de alguna manera podía involucrar con la firma de Natalia, porque todos los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y todos los pagos más o menos bordeando la legislación, porque no son ilegales, sino son bordeando la legislación, pues está el secretario, el interventor y todas las garantías que la administración pública pone, bueno, pues que Natalia no estaba muy conforme con esa manera de gestionar de Marco y que ella no se quería arriesgar a cometer alguna irregularidad. ¿Qué hay que decir al respecto?
Al respecto, lo que yo conozco y lo que yo sé no son esos los motivos por los que ella da un paso al lado, no es por las...
Todos los anteriores que se han aprobado en pleno los ha iniciado ella.
Es que desde el principio de mandato este y la anterior, mira, me gustaría, porque he escuchado al Partido Popular estos últimos días y estos últimos 5 años hablar de los REC, que están todos, estamos todos en pleno tras pleno levantando la mano para los REC. El primer REC que tiene que levantar el Partido Socialista cuando entra a gobernar en 2019 son facturas de una dinamización comercial que hacía una compañía del Partido Popular. Y el PSOE levantó la mano a esos REC. No podemos dejar a los proveedores sin que cobren sus servicios prestados. Y Natalia, en este mandato, ha sido varios REC que pleno tras pleno hemos llevado el grupo gobierno. Por diferentes motivos, porque la administración es como es y muchas veces si no hace un contrato menor o si quieres hacer una actividad o quieres hacer un servicio...
Es un atajo.
Exacto.
Es un atajo. Es una atajo. Puerta atrás, un tema legal que está para lo que está, para solucionar temas que no estén incluidos en los presupuestos, exacto, temas de urgencia, temas inesperados. Exacto. Pero bueno, la oposición dice que es que lo usáis mucho.
Sí, como lo utilizaban... Es que no lo inventamos nosotros. No es que lo haya inventado el Partido Socialista con la Asamblea Ciudadana, no. Es que esto se viene utilizando en la administración desde hace mucho tiempo. Igual que escuchaba estos días de que si Marco ha sido una persona con su grupo de gobierno ha dilapidado los ahorros del ayuntamiento, los ahorros de los portuenses. En el último informe de la tesorería municipal a 31 de diciembre habla que el remanente de tesorería del ayuntamiento es de 33 millones de euros. Y hemos escuchado pleno tras pleno, semana tras semana, hablar al Partido Popular de que quedaban 500.000 euros, después que el remanente era de 40 y no, en 10 meses nos habíamos gastado 24 millones. Es que ni ellos se aclaran con las cifras. Digan las cifras, vayan a los informes. Está el informe del tesorero donde habla de que el remanente es de 33 millones de euros en este último ejercicio. Al principio del año era de 28 y ha subido a 33. Y con la gestión que hemos tenido... Que algo de gestión hemos tenido porque ahí nos avalan los resultados de los portuenses, que hemos sido el único partido que ha subido en votos y ha subido en concejales en las últimas elecciones. Y en los 3 últimos mandatos, el proyecto liderado por Marco González ha sido el que ha ganado en Puerto de la Cruz, que se olvida del Partido Popular de los resultados. Tenemos 2.300 votos más que la segunda fuerza, que son los populares del Puerto de la Cruz. Y de Coalición Canaria ya ni vamos a decir... Ya ni vamos a decir que está como está, Coalición
Canaria. No vamos a hacer más pupa, ¿no?
Exacto. Es que yo también venía a esta entrevista porque el Partido Socialista en estos últimos días y la dirección del partido ha visto como otras fuerzas políticas han pasado las líneas rojas de hablar de las cosas internas de la organización. El Partido Socialista nunca lo ha hecho. Nunca ha hablado por qué Juana o Manganita ha dejado la política. Porque ahí está Marco González, cuando gana las primeras elecciones en 2015, en el gobierno de Canarias y en el Cabildo Insular de Tenerife, gobernaba también el Partido Socialista con Coalición Canaria y a Marco González se le ofreció irse a otra administración y Marco González lo que priorizó fue el Puerto de la Cruz y se quedó en Puerto de la Cruz. Otros políticos no pueden decir lo mismo. O cuando pasamos a la oposición, o como otros partidos han pasado a la oposición, han dejado. El otro día hablaba el compañero Leopoldo, de que si habían durante las diferentes listas del Partido Socialista habían miembros de la lista que habían dejado la lista por diferencias con Marcos González. Podríamos hablar de lo que ha pasado también en el Partido Popular. No lo voy a hacer porque si quiero que no lo hagan con el Partido Socialista tampoco lo voy a hacer con el Partido Popular. Hay compañeros y compañeras de corporación que no han repetido en el Partido Popular en las diferentes corporaciones. Son los partidos los que
deciden. A mí me pasa que es que yo tenía buenos amigos en la lista. Por ejemplo, Joname me caía muy bien y yo lo echo de falta. Porque además me cogía el teléfono, me respondía, me venía por allí a las tertulias. Julia, Dios la tenga en su gloria, pues una pena que no esté ya entre nosotros. Yo te digo a título personal, sí. Esta vez me cuesta más trabajo hablar con
con algunos compañeros.
Son con un 60% nuevo el grupo municipal.
¿No tienen miedo a este medio? Si somos buenos.
No tienen miedo a este medio ni a ningún otro medio. Son nuevos. Son gente nueva que está aprendiendo, que ha venido con muchas ganas, que están formadas, porque el otro día también se hablaba de la formación de la lista del Grupo Municipal Socialista, que si estaba conformada. El Grupo Municipal Socialista, la lista del Partido Socialista, se conformó viendo las áreas que tiene el ayuntamiento, la gestión que tiene el ayuntamiento y cómo queríamos nosotros gestionar el Puerto de la Cruz en el municipio, porque para nosotros lo principal es el Puerto de la Cruz, y Marco lidera el proyecto y detrás tiene una ejecutiva municipal, tenemos una organización política que lo apoya, lo respalda, y así seguirá estos próximos 4 años. Y que los compañeros no vengan a los medios es porque muchas veces yo estoy dentro del equipo del gabinete, le dice, por ejemplo, la compañera Natalia, hay que ir a la radio. No, por favor, chicos, no, por favor. Porque les cuesta, porque están empezando, y yo creo que dentro de poco empezará por aquí venir Natalia. Natalia ya no, vendrá.
Bueno, si quiere venir, encantado.
Exactamente, si Natalia quiere venir, yo creo que no va a venir porque ella siempre la cosa con los medios, pero Enrique Mor.
Le invitamos a un café con bollos y pasta.
Y Natalia, yo te acompaño. Y Enrique Mor, Rebeca Toste, también tenemos al compañero Daniel González. Vendrán a la radio, estarán en los medios y lo único que están aprendiendo y...
Ahora va a haber una reorganización de áreas, sí, ¿no? Importante, sí. Imagino que habrá que recomponer porque la sustitución es inmediatamente el siguiente de la lista,
sí,
que es Reinaldo.
Exactamente, Reinaldo va a ser el...
Pero que no va a coger las competencias que tenía delegada Marcos en Natalia.
En principio el alcalde y secretario general va a hacer una propuesta al órgano del partido. El órgano del partido... lo más probable es que le dé su visto bueno y después tendrán que entrar Reina, que es lo más previsible que Reina entrara en el pleno del mes de abril, y después tiene que haber un decreto firmado por el alcalde y después un pleno extraordinario para dar traslado a toda la corporación municipal de cómo quedaría la conformación de gobierno, la cual el partido está en los mimbres de esa nueva reestructuración, y sé que el alcalde tiene varias cosas en la cabeza porque hablo con él diariamente, me lo cuenta, me lo va diciendo, y lo único que el alcalde ha pedido es vamos a ir viendo cómo van los tiempos, vamos a esperar al lunes que sea el pleno y en el pleno se lleva la renuncia a Natalia y después iremos dando los pasos.
Bueno, pues la sustitución va a ser un hecho, pero ¿se va a mantener el pacto que tenéis con Asamblea? Porque las voces dicen que la oposición está haciendo lo posible por reunirse con David y presentar una moción de censura. Están haciendo, bueno, aquí lo han dicho abiertamente unos y otros. La oferta está hecha.
Sí, desde el principio del mandato hemos escuchado en los mentideros y la rumorología de Puerto de la Cruz que Asamblea Ciudadana, Partido Popular y Coalición Canaria se quieren sentar para presentar una moción de censura al Partido Socialista. Hay buena sintonía con nuestro socio gobierno, el pacto goza de muy buena salud y hasta ahora, hasta el día de ayer, yo lo veía, no es que nadie me lo haya contado, lo veía yo como Marco González y David Hernández se sientan para hablar y debatir cuestiones del día a día, del ayuntamiento, de la administración. Y sí le puedo decir que, porque me toca, y mira, y me olvidaba, que hay una mesa de seguimiento del pacto entre las ambas formaciones, de la cual pertenezco y de la cual pertenece mi compañera Natalia, y también va a continuar en la mesa de seguimiento del pacto la compañera Natalia con Pedro Rodríguez. Y este mandato, la verdad, que no hemos reunido mucho más, porque así lo entendíamos, porque para que esté coaccionado, no sé si la palabra más adecuada, el grupo de gobierno, para estar más unido el grupo de gobierno y para llevar muchas más iniciativas que estén pactadas entre ambas formaciones políticas. La verdad, nos reunimos cada 15 días, hacemos un balance de lo que llevamos durante el mes. Aparte, el grupo de gobierno PSOE y Asamblea se reúnen los lunes y los jueves de todas las semanas para coordinar entre las áreas, y después los concejales, por ejemplo, ayer mismo se reunía el compañero Tito de Alberto Cabo de ACP y la compañera Rebeca Toste para coordinar el tema de drogodependencia y salud, para llevar proyectos en conjunto. Ahora mismo, para el punto de vista del Partido Socialista, el pacto goza de muy buena salud, hay buena sintonía entre ambos socios, entre las personas, entre los compañeros, y yo creo que va a durar los próximos 4 años. Es lógico que la oposición de estas cosas, de lo que está sucediendo en el Partido Socialista, que no es nada sino un mero trámite, quiera poner piedritas o piedras en el camino, pero bueno, aquí estamos y nosotros, lo dijo Marco en campaña, antes de la campaña, y lo ha dicho el Partido Socialista, nuestro socio número uno, nuestro socio natural ACP, como otros llevan durante muchos años hablando despectivamente de ACP como Podemos y ahora le tiende la mano o quién está al lado de él. Si se quieren sentar por parte del Partido Socialista no hay ningún problema. Yo creo que David y Asamblea va a continuar con el gobierno y en el pacto que tiene con el Partido Socialista.
Hay una cosa que hay que recordar a los oyentes y es que David es el representante de Asamblea Ciudadana Portuense, pero que no se olviden que las decisiones que ha tomado David no son porque él las quiere tomar, sino porque tiene que refrendarla, y me lo está recordando un oyente al que le estoy contestando, tiene que refrendarla en Asamblea, y la Asamblea de Ciudadana Portuense... Bueno, el que me está escribiendo es de Asamblea Ciudadana, que no tiene el más mínimo interés en hablar con ninguno de los dos equipos de la oposición, ni con el Partido Popular, ni con Coalición Canaria. Es decir, que dejen de perder el tiempo. Me dice una persona activa.
Es que nosotros, y le puedo decir más, yo he formado parte de la negociación...
Vamos, que si David quiere, no sabe, pero que desde luego la Asamblea va a decir que no.
lo sé porque dentro de la Asamblea Ciudadana tengo muy buenos amigos. Y cuando estos rumores no es de ahora, porque se vienen desde el principio del mandato, porque esta vez no es que no haya costado firmar el pacto de gobierno, sino que queríamos dejar muchas cosas que en el pacto anterior se dejaron fuera por inexperiencia política, porque la verdad que nosotros éramos nuevos dentro del Partido Socialista y Asamblea también, y se dilató más en el tiempo. Pero sí quería decir, yo formé parte de la mesa de seguimiento del pacto, que ni tanto Marco González ni David Hernández forman parte de las mesas. Son los partidos políticos. Hay tres representantes de Asamblea y tres representantes del Partido Socialista. Y ahí hablamos y debatimos todos los puntos. Y después David y Marco se sientan y lo que acuerdan los partidos es lo que ellos llevan a cabo. A veces hay cosas del día a día que no están los partidos, pero están ellos directamente y lo hablan. Y sé que por muy buenos amigos de la Asamblea que me decían que, y nos transmitían la tranquilidad de que ellos no tienen ninguna intención de ni mirar para la Coalición Canaria ni para el Partido Popular, igual que el PSOE tampoco la tiene.
Bueno, por ahora habrá que estar a la expectativa de cómo queda reordenado las áreas de competencia de los distintos concejales y concejalas del Partido Socialista, porque la parte de Asamblea Ciudadana Portuense no se va a ver remodelada. Exacto. Y a ver a quién le toca el marrón de llevar las áreas, que no eran pocas. Hombre, Igualdad, yo creo que tenéis varias candidatas. Sí. Patrimonio, yo creo que tampoco tienes muchas dificultades. Personal y Hacienda...
Tenemos dentro nuestro grupo de...
A mí si me llaman, voy a pedir como mínimo el sueldo de Coldo, ¿eh?
Dentro del Grupo Socialista tenemos compañeros y compañeras que están preparados, están formados. Tenemos a un compañero que tiene un máster en recursos humanos. Tenemos otro compañero que tiene un máster en administración y finanzas. Tenemos... pues muchos compañeros preparados, tenemos compañeros que están preparados en la rama turística, en la parte social. Reina viene tiene un máster en dirección de marketing, y creo que vamos a poder hacer una reestructuración. Y aparte está el alcalde, que en este momento ostenta también la no delegó las competencias de cultura y seguridad, y que entre todos vamos a hacer un gran esfuerzo para seguir sacando el puerto de la Cruz adelante, seguir teniendo actividad, seguir generando economía en el municipio, porque también hablan, llevan 5 años hablando de que somos el gobierno de la fiesta. Sí, somos el gobierno de la fiesta, no nos avergonzamos de ello. ¿Por qué?
Si están las calles limpias, la basura recogida, el agua de calidad en las puertas de las casas, el alumbrado público encendido, los jardines bien atendidos, la vegetación bien podada y las calles son seguras, que haya mucha fiesta.
Exacto. ¿Y que hay que mejorar muchas de esas cosas? También lo reconocemos. No tenemos una venda puesta en los ojos. Sabemos que las cosas tienen sus procesos y tienen sus procedimientos, y que cuando le decía el tema de la fiesta, será porque el Partido Socialista le pone más cariño a las cosas. Le ponen más cariño a las fiestas, a las grandes fiestas de julio, al carnaval. No gusta estar al lado del ciudadano, no gusta estar al lado de los colectivos del municipio, que son los que hacen realmente la fiesta. Pues sí, hemos tenido durante estos últimos 4 años un montón de festivales. Hay un festival muy conocido, el Cool Music Fest, que ahora se lo lleva a la capital, se lo lleva a través de la Sociedad de Desarrollo, se lo lleva el Partido Popular. Es lógico, cuando una administración pone una mínima parte de ese presupuesto para ese festival, y una administración como el Cabildo a través del área de turismo, o el Partido Popular a través de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, duplica y triplica la partida que pone el Puerto de la Cruz, es lógico que el promotor se vaya del municipio.
Pero el reggaetón se
el
queda.
El reggaetón Fest se va a quedar en el Puerto de la Cruz, y yo creo que se va a quedar por mucho
se
tiempo.
Se queda, se queda.
Y algunas cosas nuevas que van a venir en el Puerto de la Cruz, y cosas que llevan durante muchos años y que van a continuar.
Pues se me sigue, no te quiero quitar más tiempo, aunque sí te quiero invitar a participar cuando tú quieras en este programa, que sabes que está abierto y sobre todo invitamos mucho a gente del PSOE portuense. Invitado está. Tú, ya tenemos los teléfonos, ya hemos hablado por WhatsApp, así que nos escribimos. Quiero ir a decir que me molestó. Aquí viene y lo...
Volveré a venir, volveré a estar aquí y, como te decía al principio, es mi primera entrevista en radio y en televisión no, porque estuve con un ex compañero de esta casa, con Lorenzo Dara, cuando asistía a TI de Visión Canal 6. Mis primeros pinitos en televisión, cuando cogí la secretaría de organización, pero en la radio sí.
Ya eras mayor de edad.
Era mayor de edad. Llevo 12 años como secretario de organización, tengo 37. Y muchas veces la gente me dice, ¿qué papel juegas tú dentro del PSOE? Pues juego la coordinación de todo el partido para las elecciones, para el día a día del partido. Y ahí estamos, ahí...
Secretario de organización es un cargo que tampoco yo se lo recomiendo a nadie, porque es complejo.
Es complejo, es duro, porque atender a la militancia, atender a la ciudadanía, tener la maquinaria del partido siempre en funcionamiento, procesos de proceso, ahora tenemos... Nos
enfrentamos a la afiliación unida.
La militancia unida, yo creo que más unida que nunca está el PSOE del Puerto de la Cruz. Tenemos ahora mismo, a caso 3 meses, unas elecciones europeas. El Partido Socialista va a ir a por todas aquí en el Puerto de la Cruz, lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Hemos sido de los pocos municipios en las pasadas elecciones generales donde estuvo el presidente del gobierno, lo tuvimos en el Terreno de Lucha de Punta Brava, y vamos a seguir trabajando con las mismas ganas y la misma ilusión del primer día. Y nada, que el Partido Socialista, la agrupación local, la Comisión Ejecutiva Municipal apoya con rotundidad al grupo de gobierno, apoya al Grupo Municipal Socialista, apoya a quien lidera el proyecto desde el año 2012, que es Marco González, y nada, vamos a seguir, y todo sea por el bien de Puerto de la Cruz, porque lo primero es el bien de Puerto de la Cruz. Lo decía antes, Marco González tuvo la oportunidad de haberse marchado a otra administración y se quedó en el Puerto de la Cruz porque quería luchar por el Puerto de la Cruz, y así lo hizo, y así me remito a los datos del Partido Socialista en las 3 últimas elecciones, 2015, 2019 y 2023, los datos del Partido Socialista que han ido en aumento en estos últimos comicios.
Pues José Luis González, secretario de organización de la agrupación, asamblea, ¿cómo se llama? ¿Agrupación?
Se llama Agrupación Municipal. Agrupación.
Es que cada partido tiene su nomenclatura, ¿no?
Nosotros popularmente lo conocemos como la Casa del Pueblo.
Lo tenéis puesto en el letrero de fuera.
Exactamente.
Bueno, pues de la Casa del Pueblo del Puerto de la Cruz. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Y trasládale al alcalde, a don Marco González Mesa, que cuando él quiera...
Que va a estar dentro de pronto, creo.
Que tenga reorganizado el organigrama, venga y nos lo cuente, venga, ¿vale?
En primicia, en Gente Radio.
Muchas gracias, Sebensu.
Gracias a ustedes.
Gente que se despierta de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio y dedicándole ahora, detrás de esta sintonía, unos minutitos a hablar del medio ambiente, de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestro entorno para ir mejorando y luchando en la medida de nuestras posibilidades contra este cambio climático, que ya es una realidad. Carmen Nieves González, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué bien estar por aquí otra vez.
Divulgadora y asesora medioambiental, la mejor de las mejores. Qué suerte tenemos de tenerte como colaboradora de esta casa.
Así es. Divulgadora, embajadora del Pacto Climático Europeo por el Clima, intentando hacer llegar hoy buenas noticias sobre algo que hemos estado haciendo mal durante muchísimo tiempo.
¿Qué harías tú hoy, si no te dedicaras a proteger el medio ambiente, Carmen?
Ay, no sé.
Te arrancarían un trozo muy grande,
¿no? Estaría muy perdida, porque no sé, yo creo que es lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta hacer.
Algún día hablamos de ti, ¿eh? Cuando vengas aquí a Tenerife nuevamente, que ya se te va acabando tu aventura de reña, cuando vengas por aquí vamos a hablar de Carmen Nieves un ratito.
Vale.
De todo lo que has hecho tú en tu vida, ¿no? Y de compartir con lo que yo sé con nuestros oyentes, que a veces...
Yo soy un libro abierto y tú lo sabes.
Pues sí. Oye, pues ¿qué nos vas a contar hoy? Cuéntame.
Mira, hoy me levanté especialmente contenta porque, aunque la noticia es del día 13, la leí hoy en una de estos espacios que tenemos los embajadores del Pacto Climático Europeo. Leí una serie de noticias de la Eurocámara. Y bueno, voy a empezar recordándole a todos los oyentes que cada año en Europa, en los países europeos, solamente en Europa se generan 60 millones de toneladas, eso hay que ponerle un montón de ceros detrás, de residuos alimentarios. Y se calcula unos 131 kilos por persona, por año. 131 kilos cada uno de nosotros. Y estamos hablando de, en textiles, en nuestros residuos textiles de ropa, calzado y todo lo que tenga que ver con tejidos, 12,6 millones de toneladas. Que esos son pues unos 12 kilos de residuos por persona al año.
Te voy a dar una buena noticia, Carmen. Llevo puestas unas botas de las que tengo exactamente 6 modelos de 6 colores diferentes. Que son
muchos zapatos.
Sí, no te hace falta, pero tanto. Es que eran baratísimos porque había una promoción que yo no he conseguido que haga publicidad porque es internacional. Son biodegradables.
Eso es fundamental, es fundamental.
Y eran baratísimos, pues me los voy a comprar todos. Tengo de todos los colores, negro, blanco, azul, camel, marrón, tengo otro más, tengo 6. Los 6 colores que había, uno para cada día. Creo y son que biodegradables. Y me llamó la atención, oye, pero es que siempre pensamos que lo ecológico es caro, ¿no? Y no tanto. Hombre, son bonitos, la verdad, y cómodos, ¿eh? No sé lo que van a durar. No sé lo que van a durar porque son nuevos, pero son biodegradables. Es decir, cuando los vaya a tirar, se van a degradar por sí solos, ¿no?
Sí, que no van a necesitar tratamientos para... Vale. Bueno, pues la noticia que traigo, que va precisamente de este tipo de adquisiciones, ¿no? De nuestros tejidos, pero también... del desperdicio alimentario, que es lo que más nos asusta y lo que más nos preocupa, porque detrás de la producción de todo esto, que luego con la misma casi es un residuo, hay una gran huella de carbono que está alimentando este cambio climático. Bueno, no sé si he escuchado los 60 grados que están pasando por el sur de... por Sudamérica. 60 grados, o sea, ya son récords únicos, nunca se han alcanzado 60 grados en países de Latinoamérica. Bueno, para seguir mitigando este cambio climático, la Eurocámara está haciendo lo que le corresponde en Europa y adoptó este 13 de marzo una directiva marco. Bueno, eso no le voy a explicar ahora, pero vamos, están poniéndose muy estricto con la reducción de residuos alimentarios y con la reducción de textiles. Fíjate que ellos atacan especialmente a la fabricación y producción. Y lo que más me gustó de la noticia es que en esta directiva, que es una directiva que luego todos los países miembros tienen que adoptar en sus leyes nacionales y autonómicas o provinciales, se empieza a hablar de la responsabilidad ampliada del productor, mediante los cuales los fabricantes que viven de textiles, en el caso del textil, tendrán que cubrir los costes de recogida, clasificación y reciclado de los textiles cuando sean residuos. Esto es una muy buena noticia porque, por un lado, estamos evitando que siga llegando tantísima basura a los desbordadísimos vertederos que tenemos, sino que, por otro lado, estamos generando una circularidad, más empleo, más circularidad, donde lo que en principio iba a ser un residuo pasa a ser un material nuevo para seguir construyendo. Esto no solo evita que se genere tantísimo desperdicio, tantísima basura, y que sigamos haciendo agujeros kilométricos en nuestras tierras y contaminándolas para siempre, como son los vertederos, sino que, por otro lado, estamos impulsando lo que tenemos que estar todos al unísono luchando, que es la economía circular. con los productos alimenticios. Otro tanto de lo mismo. Se están poniendo las botas, dice. A ver, ponen ambiciosos, son muy ambiciosas las reducciones de residuos alimentarios. Y hay una cosa que me gusta, que están impulsando las verduras y frutas feas. O sea, que se acabó eso de que todos son exactamente iguales, de que tiene que, ¿no?, que se tira muchísimo a la basura, simplemente porque lo que llega al supermercado tiene que ser todo milimétricamente igual y todo del mismo color y todo maravillosamente puesto. No, se va a promover que frutas y verduras, un fisco torcidas, un poco más pequeñas o más grandes, se pongan igualmente al mercado y dejen de ser residuos alimentarios. Por un lado, se está trabajando desde la producción y la venta, pero es que nosotros como ciudadanos también podemos hacer muchas cosas. Podemos dejar de consumir, de usar y tirar esos productos textiles, comprar ropa que te dure y que la puedas lavar y que puedas tener, que le puedas dar una vida y amortices la huella que cada pieza de ropa o de calzado tiene tras de sí, amortizarla en el sentido de que la uses durante varios años, ¿no? Y por otro lado, con los residuos alimentarios, yo vuelvo a lo mismo. Es cuestión de organizarse, y en eso que tú eres un cocinillas lo puedes decir mejor que nadie. Uno no tira comida cuando se organiza bien y cuando en la cocina los restos se comen. Lo que hay que hacer es organizarse, y es muy sencillo. Europa se está poniendo las pilas, los productores los vendedores también. Los ciudadanos tenemos que hacer lo mismo. Es que si no, vamos a seguir haciendo estas locuras de acabar con todos los recursos del planeta, como estamos haciendo, y llenando los vertederos de lo que son realmente productos que pueden volverse a reintegrar en nuestra producción. Entonces, yo, como sé que hoy teníamos poquito tiempo, vengo con esta noticia que es muy buena.
Muy buena,
y
muy
que
buena.
Nos van a exigir muchas cosas que son muy, muy, muy importantes para reducir la huella que está generando el cambio climático, por un lado, y la contaminación tan grande que tenemos producida por los residuos, que está acabando con la salud de muchísimas personas, que nos afecta a todos. Y por otro lado, quería tirarnos un poquito de la oreja y que empecemos a pensar que si tan importante es que está desde la Eurocámara llegando a todos los países europeos y a todas las leyes nacionales, nosotros como ciudadanos tenemos que darle la misma importancia y hacer algo en casa. Cada uno podemos hacer, por poco que sea, podemos generar grandes cambios y darnos cuenta de lo que metemos en la basura, y que eso busquemos las formas de que cada día sea menos. Porque esto ya, las toneladas, las miles de toneladas de las que somos culpables anualmente, estos 131 kilos de desperdicios alimentarios por persona al año, esto no puede ser. O sea, simplemente es una aberración, y tenemos que buscar las formas, que las hay, y que simplemente pasan por tener en cuenta cuando vamos a comprar que aquello que adquiramos vaya a ser usado, vaya a ser consumido y no vaya a ser un desperdicio en nada, en una semana o en un mes, que sean productos que vamos a hacer un uso responsable, y para eso necesitamos llevarnos esa responsabilidad a la venta, al mercado, a las grandes superficies, donde quiera que lo adquiramos. Y lo que te quería proponer, Diego, porque todo esto es muy importante, el consumo, pero dentro del consumo yo quisiera hablar de algo que no se habla nunca y que es de la huella secundaria o la huella no directa, ¿no? La indirecta.
Pues para eso dedicamos el programa la semana que viene, porque como hoy es el Día Internacional de la Felicidad y nos has dado una muy buena noticia que nos ha hecho ser felices a todos por un minutito, las huellas de carbono y esas cosas las dejamos para la semana que viene, ¿te parece?
Sí, y hoy hay que seguir siendo felices.
Lo más que uno pueda, lo más que uno pueda. Y una cosita como consejo final. Antes de decidir qué se va a comer, abramos la nevera y veamos lo que tenemos.
Exacto.
¿Ves? Nada más que eso, simplemente, y además esa costumbre que tenían nuestras madres de hacer un repaso de la sobra una vez a la semana, tampoco está nada mal, que es muy divertido comer de sobra, sobre todo cuando has hecho comidas buenas durante toda la semana.
Sí, uff, al final son estos platos combinados maravillosos.
Y unos arroces que sale con cualquier cosa, el restito, mira, ayer hice yo un arroz que tipo prueba, tipo bougie, y no me quedó muy bueno. la cosa como
pero bueno,
con unos pimentitos asados que tenía por ahí, un poquito de pollo que me sobró al ajillo, unas ñoras que tenía secas en casa. Digo, bueno, voy a hacer un arroz ahí, que mi hija está en Valencia y me mandó una foto de un arroz al señor que me quitó las penas, pero no me quedo muy para allá. Pero normalmente salen bien esos experimentos.
¿Sabes qué pasa? Que de cada fallo te salen tres aciertos. Entonces, compensa, ¿verdad?
Dale no tenía cena. Que haber triturado los pimientos. Pimientos los tenía que haber dejado enteros. Los trituré y me cargué. Porque me había visto en internet que el caldo del pollo había que meterle la ñora y después triturar la ñora. Pero ya digo, bueno, ya que trituró la ñora, voy a triturar los pimientos. Y me equivoqué. Porque era pimiento dulcito.
¿Se lo comieron, se lo comieron o no se lo comieron?
Y tengo un tupper con un platito para mí, que yo soy muy sufrido. Yo los errores de culinario me los como yo. No obligo a nadie a que se los coma.
Ahí está.
Pues nada, Carmen.
De eso se trata.
La semana que viene hablamos de la huella de carbono secundaria. Un abrazo.
Seguimos. Venga, seguimos. Chao.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despierta. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues sintonía que nos indica que vamos a seguir siendo felices en el Día Internacional de la Felicidad. Don Rafael Cañadilla, buenos días.
Por supuesto, muchas felicidades a todo el mundo. Siempre es agradable solamente pensar en ello.
Sí, señor. Pues hoy vamos a explicar una cosa muy interesante que además inunda la política actual, que es quién escribe la historia, quién construye el relato, quién domina la información para decirnos lo que tenemos que pensar. Es importante.
Efectivamente. Es que hay yo creo que un antes y un después del año 2000, ¿no? Desde la aparición de una forma transversal en todo el mundo de internet, pues el relato ha cambiado. Entonces, ¿la escriben los vencedores o la escriben los que más información aporten al mundo digital? ¿De quién quedará ese relato principal, ¿no? ¿Cuál es el relato común? Entonces, imaginaros qué pasaría ahora si se descubre América o hay un descubrimiento de un planeta, de una galaxia, de un ser vivo en cualquier otro sitio. Pues posiblemente el relato prevalente o más común sería el que la ufología imponga, ¿no? Porque son los que más van a escribir sobre ese tema, ¿no? O bien sería el poder mediático de los medios internacionales el que se impondría. Entonces, hablar de historia no es siempre hablar de verdad. Es hablar de miles de versiones de la verdad. Y aunque la historia pues la conforman pues tanto historiadores que registran su propia experiencia y perspectiva, ¿no? Los profesionales que utilizan fuentes primarias y secundarias y a partir de documentos antiguos, artefactos, lo que son registros gubernamentales, testimonios, análisis de datos. Todos los historiadores, los medios de comunicación, los periodistas y todas las personas que de alguna u otra forma contribuyen a crear un relato van a formar parte de la historia. Pero ahora con la aparición de internet y las redes sociales, la forma en la que se escribe, se comparte y se analiza la historia se ha transformado completamente.
Eso es cierto. Y además ya no hay ni mitos ni leyendas, que antes cuando una historia no era del todo verdad, decía, esto es una leyenda.
Efectivamente.
Ahora la mayoría de las cosas pueden ser catalogadas como leyenda porque están ahí.
Claro, pero ha aparecido una cosa más, es decir, que es la inteligencia artificial.
Que si ya no lo va a poner complicado.
Entonces ahora
yo ver a mi bisabuelo hablando. Uh-huh. Que lo vi, y no con un programa de inteligencia artificial muy exagerado. Haces tu árbol genealógico, pones ahí tu abuelo, tus bisabuelos y tal, y le dices que narre la historia de este. Y coge la foto de tu bisabuelo y empieza a moverle la boca y la cabeza. No teníamos grabaciones de su voz, pero si tuviera grabaciones de su voz, lo vería hablándome él a mí después de 100 años.
Eso como también.
Y es completamente creíble, ¿eh?
Sí, sí, yo te digo, la inteligencia artificial va a aportar una serie de recursos y de medios y sobre todo una serie de algoritmos, ¿no? Que van a extraer patrones y tendencia en cuanto al relato de esa historia. Y además van a conseguir que incluso eliminar las noticias falsas analizando los algoritmos de derivación de su inicio o de su partida, ¿no? Es decir, de dónde sale esa noticia y por qué sale esa noticia si no es verdadera, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial va a poder, digamos, incluso depurar esas noticias falsas que enturbian la realidad histórica, ¿no? Entonces, claro, esa trazabilidad es complicada, ¿no? Y cada vez, ya te he dicho, hay más empresas e incluso estados que se dedican a generar lo que es esas noticias falsas. Entonces, el relato de la historia se puede de alguna forma desvirtuar, pero yo creo que la inteligencia artificial y el análisis de esos algoritmos va a poder dilucidar perfectamente qué es lo verdadero o qué es lo falso, ¿no? ¿Qué ocurre ahora si la inteligencia artificial es controlada por naciones o por grandes empresas? Ahí es donde está el problema.
Que está siendo controlada, es decir, no es que pasaría, si está pasando ya, ¿no?
Hombre, pero llegamos al punto que la inteligencia artificial podría sobreponerse incluso a su propia existencia. Esto ya es como muy filosófico, ¿no?
Sí, como el proyecto Brainstorm o Matrix, ¿no?
Se puede montar la inteligencia artificial, se puede autogenerar si la dotamos de recursos suficientes a la imposición.
Si lo dotamos de enchufe, que no podamos desenchufar.
Claro.
Porque si desenchufa, ya se fastidió.
Pero podría actuar libremente la inteligencia artificial.
Yo creo que
fuera
hay que tener
del dominio o la predisposición de alguien, si de base se la configura.
Yo confío en que eso es imposible. Yo me da más miedo la manipulación, la utilización de cerebros humanos de la inteligencia artificial como herramienta para construir relatos y engañar aún más de lo que estamos engañando a la población, ¿no? Y que sea muy difícil discernir qué es verdad de lo que es mentira, ¿no? Por mucha información que maneje, por mucho tiempo que le dedique a investigar.
Es que lo va a juntar todo.
Hoy llevo hablando
imágenes
con dos robots. Llevo hablando desde las 4:30 de la mañana y ahí estoy hablando con ellos y sabiendo que son robots con caras. Es que hay inteligencia artificial y me están proponiendo cosas y yo voy interactuando
con ellos.
¿Hasta qué punto
la inteligencia
artificial
no va a marcar nuestro discurso y sobre todo nuestra historia? Es decir, ¿quién va a definir ahora la historia? Lo que hemos utilizado hasta ahora ha sido libros de historiadores de los que tiramos información y nos creemos o no esa versión. Pero ahora la inteligencia artificial lo va a conjugar todo, lo va a meter ahí en la batidora y va a sacar sus propias conclusiones, ¿no? De hecho, si a la inteligencia artificial le preguntamos si va a poder tener control, te dice que el control de la inteligencia, la misma inteligencia artificial, la contestación que te da es que implica una colaboración entre múltiples actores, gobiernos, empresas, investigaciones, organizaciones internacionales y la sociedad en su conjunto, con el objetivo de garantizar el desarrollo y el uso ético, responsable y beneficioso para la inteligencia artificial. Entonces, todo esto son palabras que tienen un alto nivel de subjetividad y de interpretación, ¿no?, en sí misma, y todas pues hablan de una cosa que es muy importante, que es el poder fáctico.
Eso que te ha llegado es mi querido bisabuelo, es que está ahora aquí en el estudio y le he mandado el vídeo. Es guapo mi bisabuelo, ¿eh? Era guapo.
Bueno, pues el poder persigue esos mismos objetivos éticos que supuestamente la inteligencia artificial o lo que dice la inteligencia artificial. Yo creo que es el momento de hacernos muchas preguntas porque estamos precisamente en el nacimiento de este nuevo contexto. Es decir, no solamente la inteligencia artificial puede influenciarnos desde el punto de vista narrativo, es decir, dando una versión de la historia, sino que puede configurar esa versión de la historia para crear un nuevo futuro. O sea,
es
un tema
de aceptar, porque eso va a ser una realidad, eso no es una suposición, Rafa.
Es que eso ya
eso
está.
Es realidad.
Es que no estamos hablando de algo que pueda.
Y con las democracias actuales hemos topado, porque mientras que la población sea fácilmente manipulable, estamos no en riesgo, porque al final vamos a decidir siempre.
Pero también entra también en juego otros temas, ¿no? Como es el derecho al anonimato, el derecho a la intimidad, todos los derechos en protección de datos que
siempre
tenemos.
Y cuando no seas novio de Ayuso.
No, es que con todo esto se puede vulnerar perfectamente. Estaba viendo un contencioso que tiene Antonio Luis Baena Tocón, que es el secretario judicial que intervino en la instrucción del proceso que de la muerte de Miguel Hernández, que su hijo quiere que se les quite de todos los sitios. Era un funcionario.
Miguel Hernández, el poeta.
El poeta, exactamente.
Entonces, muerto en la guerra civil, antes de la guerra civil.
Entonces, y gran poeta, ¿no? Y su hijo, pues quiere que se le quite de todos los sitios donde es mencionado el padre, ¿no? Y en principio.
Por el vínculo que tenía con la muerte de Miguel Hernández.
Claro, porque es que.
Le tiran bastante basura en lo alto.
Lo tachan pues de hijo del fascismo y responsable de la muerte del gran poeta, ¿no? Entonces este hombre lo que quiere es que lo quiten,
que lo dejen tranquilo
de en medio y que su apellido no sea siempre manchado de esa forma, ¿no? Entonces en el primer contención se lo ha perdido contra la Audiencia Nacional, pero él sigue ahí, dale que te pego, y de hecho, vamos, tiene un juicio donde reclama 11,5 millones de indemnización por la intromisión ilegítima en el honor. O sea, entonces, claro, aquí estamos mezclando los derechos personales que tenemos cada uno en cuanto a la protección de datos con el derecho a la información y el derecho a construir un relato histórico, ¿no? Donde su padre fue decisivo a la hora de determinar esa sentencia de pena de muerte. Entonces, claro, que no, luego no se ejecutó. Miguel Hernández murió en el ambulatorio de la cárcel, ¿no? Todo esto, pues, nos mete en un batiburrillo en cuanto a la concepción de las cosas, que todavía la mayoría de los ciudadanos no somos conscientes de lo que nos viene y sobre todo de esta forma de entender la historia y el futuro, ¿no? Porque va a haber, digamos, un giro total en el sentido de que se va a despersonalizar a favor de la máquina, a favor de la inteligencia artificial. Y eso pues puede ser, yo creo que, entre otras cosas, peligroso, ¿no? Porque dependiendo de quien tenga el poder sobre esa máquina o quien pueda generar más noticias en un sentido o en otro y la suelte en redes sociales, la suelte en artículos periodísticos, al final son los que van a conformar la historia. Es decir, la historia ya no tanto va a responder a la verdad, sino a la cantidad de información que haya sobre un asunto u otro.
¿Y por dónde la vayan comunicando?
Efectivamente.
Pues, ¿qué te digo? ¿Te quedas a la tertulia?
Sí, bueno, te voy a contar un chiste de historiadores, ¿no?
Venga, ¿eh? Pero te quedas a la tertulia que me acaba de escribir Chano que tiene gripe.
Venga,
Chano es el PSOE. En serio, me acaba de escribir, ponte bueno.
Vale, pues yo me quedo en el lugar de Chano.
Ayer estaba ilusionadísimo en venir a darle caña a Ayuso, ¿eh? Uh-huh. Ayer me decía, mañana vamos a batallar con Ayuso.
Yo no le voy a dar
hoy caña. Hoy es verdad que se ha puesto mal.
¿Sabes la bebida favorita de un historiador? ¿Cuál es, no?
Ayúdame.
Hombre, pues la leche del tiempo. Bueno, hay...
Muy malo, ¿eh? Muy, muy malo.
Bueno, como es el Día de la Felicidad, hay esto es muy antiguo, lo de la felicidad de los chistes, por cierto. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra chiste?
No.
¿No?
¿De chis?
No, del verbo chistar.
Ah, bien.
Chistar, que significa hablar bajito. Y se utilizaba mucho en la Edad Media porque normalmente los chistes eran obscenos y tenían contenidos que no eran como muy populares. O sea,
ahora no se podrían decir.
Efectivamente. Entonces la gente se los decía al oído. Y de ahí viene el chiste, ¿no? Que es una palabra además que puede ser adjetivo, puede ser verbo y puede ser sustantivo. Tiene esa triple, digamos, morfología, ¿no? Y ya te digo, bueno, hablándote del papiro de Huéscar, ¿no? Que los primeros registros sobre chistes y sobre temas de relacionados con el humor, es interesante, bueno, en el sentido de que ya desde aquella época en los grabados del Nilo aparecen ya chistes en los papiros y en las inscripciones que había en algunas columnas, ¿no? Pero claro, los chistes de que le hacían gracia a
aquella
los faraones.
Época. Ahora decía, yo también.
Dice, si quieres hacer reír a un faraón, pues lo que tienes que poner una barca sobre el Nilo llena de mujeres jóvenes vestidas solo con redes de pesca y le pide al faraón que vaya a atrapar un pescado. Ese era el chiste. Y el sentido del humor que tenían en aquella época, ¿no?
Entonces, a principios del siglo XX también había un sentido del humor que ahora no nos hace gracia y ahora lo que nos hace gracia no les haría gracia a ellos, las escandalizaría. Rafa, quédate.
Pues me quedo y hablamos un poquito más sobre la historia actual, ¿no?
Pues segunda pausa musical antes de iniciar la tertulia. Can't Stop Loving You. Phil Collins otra vez.
Say everything's alright, and I could pretend and say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue.
Bueno, pues seguimos aquí con el debate de la inteligencia artificial, de los robots y de la manera de ganarse la vida. Muy buenos días, don Rafael Cañedías, nuevamente.
Nuevamente, buenos días.
Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y además a ti te tengo que darte doblemente los buenos días porque mañana te vas a estrenar.
Sí, verdad.
¿En qué te vas a estrenar tú a tu altura de la vida? A esta edad que va a ser.
A esta edad, de verdad, ¿en qué me he metido?
Pero te vas a estrenar, eso siempre es bueno.
Me voy a estrenar, sí, los estrenos siempre son positivos. Y que el día de la felicidad voy a ser...
¿Quién me iba a decir a mí que la madre... De tu hijo.
De Leonardo.
Bueno, a Leo lo conozco, al otro no sé cómo se llama.
Gabriel.
A ese no lo conozco tanto. Digo, la madre Leonardo, esa chica pequeñita que hablaba tan mal el castellano, sí. Y vamos a hacer un programa de radio. Ajá. ¿Cuántos? ¿6, 7 años después de conocer? Más.
Sí.
Más.
8 años. 11 años. ¿Qué va? Que nosotros.
El tiempo pasa muy deprisa. Que hoy es el Día Internacional de la Felicidad, no miremos para atrás, ¿eh?
Sí, 11 años. 11 años, me voy a estrenar.
Pues estás igual, compañera.
Sí.
Y hablas igual de mal el español.
Sí, a ver, es que tengo que mantener la constancia y la coherencia. Vamos.
Algunos dicen que te lo inventan. Si hay algún oyente dice, esa italiana es de verdad. O se lo hace.
Es que me dedico a hacer el acento italiano en castellano.
Lo hace bien, la gente lo hace bien.
Sí. No, a ver, que me identifica por la calle. Una vez pues estaba en una tienda y he hablado y me dijeron, es que te he reconocido por la voz. Tú estás en Gente Radio. Y digo, ay, mi madre, sí, soy yo, le que hablo mal.
Le dijiste que ese mismo momento, pues pon publicidad en la radio, tienda de lo que sea. Sí. La próxima vez quiero el contrato.
Decir,
tú que eres oyente, ponte publicidad para que tengas a ti misma.
Verdad.
Bueno, pues nada, mañana nos estrenaremos en tu sección inmobiliaria.
En el sector inmobiliario, sí.
Que hay mucho que hablar.
Sí,
Rafa está diciendo, yo puedo venir.
Es un terreno muy...
Y hay mucha información. Ya me contarás, vamos a hacer todo sorpresa.
Hay mucha información porque hay mucha desinformación. Uh-huh. Eso es el tema, entonces...
Y yo sé que el objetivo principal de Giovanna es que la gente tome conciencia que el sector inmobiliario es una profesión como otra cualquiera.
Exacto.
Y que tenemos que valorar a los profesionales de la inmobiliaria.
Exactamente.
Que está muy denostado.
Tener confianza.
Te pillé con el concepto, ¿te das cuenta? Para un ratito que hemos hablado, te pillé.
Exacto, eso. Eso, la gente tiene que confiar en lo profesional. Porque saben guiar.
Y tu empresa se llama Profesión...
Profesione Casa.
Ah, mira. Pues mañana, hoy vamos a hablar de él. Jorge Violán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y don Javier Escudero, que la semana pasada le pusimos un falta grave, sin justificar, ya me dirá por qué.
Tengo la justificación ahí.
A Chano le vamos a dar la justificación, el pase pernocta de hoy, porque se ha puesto malo de verdad. Ayer estaba contentísimo, porque decía que iba a venir a darte caña.
Sí. Yo estoy
por un amigo tuyo que se llama Miguel Ángel Rodríguez. Y otra amiga tuya que se llama Isabel Díaz Ayuso. Creo que estás metido en un lío.
Estás metido en un lío. La próxima semana les veo en Madrid.
¿De cuál?
La próxima semana, les veo en Madrid.
Ah, vas a ir a Madrid a verle.
Es que tiene
te han llamado para que vayas a ayudarlo.
La agenda pública de Ayuso.
¿Qué ha hecho tu amigo Miguel Ángel Rodríguez? Se bebió un par de copas más de la cuenta y en vez de coger el coche como la última vez que bebió, se puso a escribir WhatsApp a Esther Palomero.
Es que hay tantos que beben, joder, y tantas.
¿Tú qué harías si fuese tu jefe de gabinete?
¿Yo? Sí. Seguirle.
¿Sí?
Sí, yo me dejaría llevar por él.
Ah, pues vamos, Javi, yo lo hubiese despedido en el minuto.
Yo me dejaría llevar por él, pero vamos, a cerrar ojos.
Jorge, ¿tú qué hubiese hecho si fuera tu jefe de gabinete y hace lo que ha hecho ese hombre?
Pues... poco, dejaríamos que hablara y que
nada.
Pero la cuestión de
Ayuso. Le daba dos teléfonos más, ¿no? Para que en vez de cogerte el Palomar hablara con.
Sí.
Hombre, por lo menos no es ministro, ¿no? Porque este hace lo mismo que el ministro Oscar Puente.
No, marcó una época política.
Pero en WhatsApp, no en Twitter. ¿No?
Pero realmente parece claro que lo grave de todo esto, que parece que Ayuso tiene una vecina que no ha pagado la contribución de ese año. Entonces realmente es un gran problema. Esa es la manipulación que tenemos.
¿Ya ha salido eso? Ha salido, ¿no? La vecina que no pagó la contribución.
Sí, yo creo que no ha conseguido dinero.
¿A ti, tú en tu casa es tuya o es de tu abogado?
Es de mi mujer.
Entonces tú sí que eres listo. Sí. Ay, qué bueno. ¿Tú qué hubieses hecho? Venga, para acabar la ronda.
Nada.
Todo el mundo aquí.
Exactamente
friki
nada.
Fan de Ayuso, está
no,
claro.
No es que seamos friki fan.
¡Chano!
Es que sabemos cómo funciona el mundo entre los periodistas. Esta cosa pasa en cada minuto. Esas son frases que en pasado siempre se hicieron, lo que pasa es que nunca salieron a la luz porque se arreglan entre mismos. Son frases... normal. Hay que vivir el periodismo.
Está ya publicado por todos lados. El que no haya leído la conversación entre Miguel Ángel Rodríguez y Esther Palomera está publicado en todos lados.
Sí, pero...
no, se puede ver continuo. Hay vídeos de Sintora explicando el tema. Hay de todo en internet, con lo cual... yo pensé esta mañana vamos a poner la recreación de todo este tema antes de hablar de él, pero bueno, ya está bastante recreado. ¿Tú qué hubieses hecho con Miguel Ángel Rodríguez?
No, bueno, Miguel Ángel Rodríguez forma parte de una camarilla que estaba en torno al NAR, que estaba, yo me acuerdo que lo viví con Villalonga, con Telefónica, y la verdad que eran gente de mucho cuidado, en el sentido de que tienen marcado interés ultraliberal. Y eso, digamos que nuestra democracia en Europa y pues a veces no encaja bien, ¿no?
Bueno, pues yo he dicho públicamente y lo reafirmo que yo lo hubiese despedido en el minuto 2, que ya bastante edad tiene, que tiene ya una edad por cómo va a jubilarse y que haya hecho su labor estupenda, que Ayuso la ha puesto donde la ha puesto, que ha hecho su labor de encumbrarla, y la verdad yo creo que ahora le hace más daño que beneficiarlo, porque él tiene el dedito suelto, ¿eh? Este no, no va a ser si la última que va a hacer, ¿eh?
Ayuso,
y hay que criticar a Oscar Miguel Puente, pero también a Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez Ayuso. No sé si esa pareja se puede dividir.
No, mira que ya tiene pareja particular, es particular
no,
ahora.
Me refiero desde el punto de vista político, no hablemos más de pareja personal.
Estamos hablando de lo que dice Miguel Ángel Rodríguez y no hablamos de lo que,
las Oscar, amenazas,
de lo que Oscar Puente dice sobre Ayuso, ¿no?
Bueno, además Oscar Puente lo hace en Twitter,
sí, no,
es público
claro,
y notorio.
Claro,
hecho,
claro.
Teóricamente,
y
una conversación
se
privada
ahí, no se comenta
y
ni siquiera, ¿no?
Ha sido filtrado. No, pero es muy grave que un jefe de gabinete amenace con triturar un medio de comunicación y cerrarlo, llamarles llame idiota y se despida con preciosa. Barde, que es una conversación privada donde Dolores Delgado, la ex ministra y ex fiscal general del Estado, dijo que Marlaska era maricón, ¿no? Y que los jueces estaban estupendamente bien siendo hombres porque eran más fáciles de manipular en prostíbulo en Colombia. Eso lo ha dicho y está grabado y lo ha ido, aunque sea Villalonga.
Frases que se dicen.
Que lo filtró, ¿no?
Son frases que...
En privado, ¿quién soporta un filtro? Ahora, que Miguel Ángel Rodríguez sea capaz de escribir eso, habría bebido, ¿no?
Yo, es que ya te digo, ese tipo de conversaciones que muchas veces son de, a lo mejor de sobremesa o de momento determinado de mucho candor, no le doy mucha credibilidad. O si se la doy, se la doy en ese entorno. Pero una cosa es lo que muchas veces se dice en ese plano y otra vez es lo que se piensa, lo que se cree, ¿no? Pero también te digo que...
De todas maneras, Miguel Ángel Rodríguez ya con María Antonia Iglesias en directo en televisión tuvo unas buenas, ¿eh?
Sí, sí, no, pero...
No sé si se acordarán de María Antonia Iglesias en Paz Descanse, una periodista chiquitita, ella muy de izquierda, que iba a programas de...
Sí.
Creo recordar que La Noria o de hace tiempo en Mediaset. Tuvo una con él, que yo me acuerdo, no sé si la llamó estúpida o idiota o la insultó directamente, llamó totalmente desquiciado, es decir...
Esto, ya te he dicho, esa camarilla que rodeó a Aznar, que muchos eran amigos suyos, de hecho Miguel Ángel Rodríguez era amigo.
Es amigo de él.
Pues era una camarilla preocupante y además hicieron bastantes cosas. Yo te digo, de Villalonga, la que ligó en Telefónica, ¿no?
Ganó un montón de dinero.
Y creó las acciones sobre acciones, que benefició a muchos ejecutivos que ni siquiera eran de la propia compañía, sino que entraron, salieron, sacaron toda la pasta que pudieron y luego se fueron. Y él se fue a México con una gran actriz de allí, ¿no? Una actriz o una... no sé exactamente...
Actriz cantante.
Sí, pero que era hija de... Con lo cual pegó un pelotazo.
Aquí son todos de la misma camarilla.
Entonces, ya te digo, bueno, pues, aquella camarilla no me da muy buena espina, la
¿Qué
verdad.
Hacemos? Hacemos como el Congreso de los Diputados, que están hablando hoy de Europa, de Coldo, de Ávalo, de Ayuso, del novio de Ayuso, del jefe de gabinete de Ayuso, de la mujer de Feijóo, que por lo visto recibió una subvención en Galicia de 100.000 euros hace no sé cuántos, 150.000 años, de la mujer... ¿Hacemos eso o nos dedicamos a hablar de cosas importantes como, por ejemplo, la financiación de las comunidades autónomas, que se ha abierto un melón interesantísimo en Cataluña?
Bueno, a mí me gustaría, simplemente, para cambiar de tema,
¿puede ser
para mi punto de vista, esto es una tragicomedia en capítulos día a día. En unos momentos se crispa, en otros se ríe, en otros se aplaude. Hoy nos tocó ver los aplausos que con tanta satisfacción comentaba el ministro de Justicia, de chico, ¿no?
Señor Bolaño.
Sí. O sea, realmente que esto es una tragicomedia, es una cosa que no cambia de sentido y llevamos como muchos días, meses y probablemente se alargue, no por mi gusto, esta situación de pérdida de tiempo y España va decayendo día a día.
Nos tienen entretenidos, la verdad, Jorge.
Sí, no, pero además que esto
ellos dicen que van como una moto ganando todo el mundo, Europa creciendo. Liderando Europa, y la realidad objetiva es que está perdiendo inversión y estamos empobreciéndonos.
Noticia de última hora, Ministerio de Economía, no es el Sunsun Cordan, sino el Ministerio de Economía. Claro. Sunsun Cordan se decía en la misa, ¿sí?, en latín, ¿se acuerdan?
Sí, sí. Y luego en los conflictos de día a día están el
tumor. 18% de crecimiento de la inversión extranjera en España en los últimos 12 meses. Dato muy preocupante.
Sí. Y en el decaimiento de día a día está, por un lado, sacando trapos que no tienen por qué estar en el mercado porque son secretos de un procedimiento tributario.
Eso es muy grave también, ¿verdad? Eso es muy grave.
Y realmente ya el otro es, y tú más hablando, si le pregunta, oye, ¿qué es lo que hay de las cuestiones de la amnistía y tal? Y tú más, ustedes son unos golfos y tal. O sea, aquí...
Ustedes hablaron con Jung, estuvieron pensando en una semana.
Pero parece, merece la pena que reflexionemos que para que haya un sosiego y un progreso en la política y en el estado de bienestar de España, necesita el consenso. Y hay una cuestión que es prioritaria. Si los interlocutores no se atribuyen recíprocamente principios éticos y morales y respeto, ahí no hay nada que rascar,
¿verdad? Y así estamos ahora mismo, sin nada que rascar.
Pues vamos a seguir con la farándula y vamos a seguir viendo la tragicomedia esta para ver quién ríe hoy y mañana.
Sí, de hecho ya hay datos de la que lo comenté el otro día, ¿no? Es decir, el CIS ya registra otra vez como problema la corrupción y los políticos en España como uno de los tres grandes problemas que tiene el país. Entonces, precisamente por ese discurso, ¿no? La gente, yo creo que rechaza de pleno, porque además los políticos no se preocupan de los temas que realmente les preocupa a los ciudadanos, y eso es lo que debe de priorizar, ¿no? Y están en el y tú más, y están en sacar trapos sucios que ya rayan la indignidad. Y eso le afecta a la gente y le afecta en su día a día, porque una persona que hace un sacrificio para llegar a fin de mes, que paga sus impuestos, que está viendo cómo la seguridad social cada vez funciona peor, que está viendo cómo cada vez tiene más impuestos, cada vez, y encima le dicen que su dinero lo están utilizando para que unos cuantos se lo lleven por su cara bonita, pues no le gusta. Y no le gusta a nadie. Y eso hace que la gente crea cada vez menos en la política y crea cada vez menos en las soluciones políticas que hay que darle a este país, ¿no?
Yo pienso que hay que ver una cosa. Siempre todas estas cosas nos distraen, ¿no? Nos están sacando.
Y nos entretienen.
Nos entretienen. Sí, pero no es para tomárselo a risa. Porque el
pues,
objetivo.
¿Y qué haces hoy en día? El día de la felicidad hay que ser
el
feliz.
El objetivo que tiene este Frente Popular. Porque es un frente popular. No, es un frente popular.
Mira que estoy al día, que estoy al día, que estoy viendo Amar en tiempo revuelto, ¿eh?
Sí.
Que estoy al día, estoy en el año 49.
Amar en tiempo revuelto tiene su visión particular.
Está curiosa la serie. Yo la recomiendo. Desde un punto de vista crítico, pero está curiosa.
Tiene su visión particular. Y estamos en un frente popular. Idéntico.
Define Frente Popular, porque eso es una parte república. Histórica y hay que construir el relato, como bien ha explicado mi amigo Rafa. ¿Qué es el Frente Popular? Que aquí somos todos muy jóvenes.
En la Segunda República, que tanto hablan de la Segunda República, muchas veces hay una confusión.
El cuando periodo de la historia más cuando, importante de cuando, España. Cuatro años, casi cuatro años, y hablamos todo el tiempo de la Segunda República. Vamos a hablar del Alfonso X el Sabio, que creo que estuvo bastante tiempo más.
La Segunda República... Es que
cuatro años, ¿no? 32-36.
La izquierda se ha apropiado siempre del término república, ¿no?
Y la mitad de la Segunda República gobernada por la CEDA.
La república es un sistema de gobierno que puede parte, bueno, que de hecho gobierna la derecha y gobierna la izquierda. De manera alternativa también, normalmente, ¿no? La república es una forma de gobierno.
Derecho o izquierda.
Entonces, en la Segunda República lo que hace es, en un principio, la derecha se une, forma la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, y gana las elecciones. Esas elecciones.
Y gobierna. Conforma gobierno. Un poco raro el gobierno, pero lo gobierna.
En aquella época era deshacer lo que había. Es que deshacer lo que había hecho la izquierda.
La ley del divorcio no la quitó.
Llega a la derecha y
pero la ley del divorcio no la quitó.
Lo contrario de la República es la monarquía.
La izquierda aprende, la izquierda aprende y se hace un bloque en las siguientes elecciones, que es el Frente Popular, donde están todos los partidos políticos de izquierda agrupados ahí. Y por otro lado,
y los independentistas. No te olvides que la izquierda republicana ya existía.
Efectivamente, ¿no? Y entonces ese enfrentamiento donde hay un sistema muy violento también. Muy,
o conmigo contra de mí.
Claro, ya a nivel el tema religioso, el enfrentamiento religioso.
Que los curas en aquella época ya han hecho algunas ruindades, ¿eh?
Las expropiaciones, todo esto, ¿no? El Mendizábal, todo esto. Pues hay un caldo de cultivo de inseguridad, de enfrentamiento, de violencia, en la cual lo estamos viendo aquí ahora.
Un país partidondo. Me estás definiendo lo que están intentando hacer ahora.
No. Y a nivel autonómico, Fran para todos.
Pero no había autonomías en la Segunda República.
Pero se crea todo el cantonismo hasta
Cartagena. No había autonomía.
Hasta Cartagena se hace independiente.
Sí, pero que no había un estado de las autonomías estructurado como hay ahora. Es que provincia. Yo esta mañana cuando he oído que es que era republicana, se sale por la tangente.
Era provincia.
Diciendo lo que había dicho.
Habían provincias.
Sí, pero no había autonomía.
En la conquista de España en América hizo provincias en todo el mundo.
Por eso, pero que no había España. Que no había autonomía. No. Y a mí me preocupa mucho que ahora se haga caso y que María Jesús Montero diga, se puede hablar de este tema, de que Cataluña se desmarque, Esquerra Republicana se desmarque, diciendo que ahora quiere gestionar el 100% de los impuestos que recaude con una cuota de solidaridad que él define como gobierno autónomo. Peor que el cupo vasco, es decir, es más autónomo que el cupo vasco. Es decir, yo cobro todo y yo te digo lo que te pago por el ejército, por ejemplo, ¿no?
Que ya sabemos lo que va a pagar.
Entre cero y nada. Y María Jesús Montero dice, sí, pero esto vamos a ver si conseguimos sacar un modelo para extenderlo al resto de autonomía. Mi pregunta es, ¿y si usted está convencida de que la financiación de las comunidades autónomas hay que tocarlas, por qué no se reúne con las comunidades autónomas y habla con todos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el modelo catalán y después vamos a darle un poquito a cada uno?
Porque es un gobierno que trabaja en la sombra.
Más dinero ha recibido de España, porque tú no puedes valorar en un periodo de 10 años. Tiene que valorar 100 años para ver el rédito de esa cultura y de ese trabajo compartido en España. No se trata de ponerlo en una legislatura. Es decir, de la región mayor desarrollada.
Puyol no quería ese
infraestructura.
Puyol dijo que no hace modelo y más dijo que no hace modelo.
Claro que no, porque no va a recaudar nada, no va a tener
pero
dinero.
Estamos hablando de un partido socialista y la insolidaridad que tiene ese sistema.
Que cambió de opinión porque no le interesa.
Es decir, si Cataluña hace eso, que es el 20% del PIB español, si hace eso, las demás regiones que no llegan a ese nivel, que no pueden mantener el bienestar de la educación, la sanidad, las obras públicas, que no pueden, que necesitan de la solidaridad de otras regiones, como son Madrid, que Madrid es la que más aporta en ese sentido, Cataluña. Si tú quitas a Cataluña, se va a resentir de alguna manera las demás regiones que no tienen esos ingresos. Castilla-León, Castilla-La Mancha.
Entonces dicen la verdad cuando dicen que España les roba. Pero entonces dicen la verdad cuando dicen España nos roba.
No.
Es decir, España decide más que da a Cataluña.
El discurso de que la nación nos roba es el discurso compartido con todos los partidos que quieren independizarse. Okay. Eso lo tenía también la Lega en los años 90, que decía Roma ladrona, y después no acabaste en nada.
Ese y la rivalidad entre Cádiz y Sevilla, ¿no? Es decir, siempre hay el centralismo, donde está el grupo de poder, pues
la verdad
Madrid
es que
nos roba,
Cataluña,
no,
la burguesía catalana se posicionó por el tema del 3% en la independencia.
Todo nos roba.
Eso fue, así nació, digamos, esta última época de que España nos roba, es porque la burguesía catalana, que es la que gobernaba, se iba haciendo acopio del 3%, cuando se abrió el paquete dijeron, no, esto es para soportar la independencia. Entonces se posicionó finalmente con Esquerra Republicana y con todo esto. Eso.
Cuando hicieron el Potosí, ese que hicieron de gente que el gobierno aquel entre Junts y, bueno, entonces claro, Convergencia.
Claro, el problema de todo esto, y a colación de lo que antes decía, era, bueno, seguimos en la España invertebrada de Ortega y Gasset, ¿vale? Y seguimos también ahora mismo sacando al discurso prevalente de la política temas que son de interés partidista. Todo esto se habla porque son necesarios para que pueda gobernar.
Oportunístico,
sí. Un señor. Un político.
Y ya está, o sea, no hay ni siquiera. También es cierto que el.
Pero la financiación de la Comunidad Autónoma es una cosa que está ahí en
tiene candelero, una ¿no? concepción del Estado federal. Es decir, muy parecido a
lo que tenía. ¿Lo sigue teniendo?
O por lo menos yo creo que sí, que eso es lo que persigue de fondo el PSOE de por Sánchez.
Rosa Díaz se fue del PSOE precisamente porque el PSOE abandonó el modelo federal y montó UPyD.
Bueno,
con pues, un modelo federal, claro.
Claro, pero posiblemente, oye, si entramos en una nueva dinámica y todas las comunidades al unísono estamos de acuerdo, pues perfecto. Lo que no tú puedes hacer son trajes a medida a nivel impositivo para ninguna comunidad. Y no es que te robe o no te robe, es que España tiene uno, es como, oiga, aquí todo el mundo tiene que pagar el 33%. Bueno, pues vosotros de lo que ganéis, paguéis el 33%, pero si ganáis 200 veces más que el de al lado, pues tendrás que pagar un 33% 200 veces
¿Usted
más.
¿Usted cree que la población española, incluida la catalana, sabe cómo se financia sus comunidades autónomas?
No, yo creo que no lo percibe.
¿Alguien
tampoco
sabe qué es el cupo vasco? Si no lo preguntamos, es decir,
yo sí, porque me lo acaba de explicar Javier
antes. ¿Cómo funciona el cupo vasco? ¿Pero tú crees que el común de los mortales sabe qué es eso? ¿O le preocupa qué es el cupo vasco?
Sí, yo creo que...
Por hay unas elecciones ahora, ¿eh? Antes que la catalana está las vacas. Y se habla bien poco de ella, ¿eh?
Se habla bien porque, como todo, ¿no? Si el pueblo de verdad conociera todo lo meccanismo que está en mano a lo político, que contrattan y pactan in segreto, caería todo il discurso de esa PSOE. Así que no se sabe y no se divulga.
Y ustedes no echan de menos, que yo lo llevo diciendo todo el día de hoy, intentando buscar la felicidad, una alternativa real plasmada en un proyecto de país de la mano de quien sea.
¿La mano?
Por ejemplo, del Partido Popular.
No, la transparencia yo digo, sería una
para
buena...
Para conseguir lo que se sueña, tiene que haber consenso. En este escenario que tenemos actualmente de divergencia y de crítica...
¿Alguien
y...
tendrá que ofrecerlo, Jorge? Claro,
sí, sí, pero yo creo que...
¿Alguien tendrá que decir, Partido este Popular, es el modelo de país, vamos a hablarlo sí, entre todos?
Bueno, el Partido Popular está en una actitud de responsabilidad y abriendo camino, pero es que el otro es el Tomás, joder. Sí. ¿Qué quieres, porque... que el PP no cuente las corrupciones que hay y que no, han no, habido, no?
Pero este gobierno pero tiene claro, de... el ideario de este gobierno lo está claro. Este gobierno tiene un ideario. Además de las cosas que nos hacen reír, que estaba diciendo yo, tiene su ideario.
Permanecer en el poder el mayor tiempo posible.
No, no.
Quitar la oposición. Quitar la oposición.
Pero legítimamente algo... porque estamos en un estado democrático. Y a mí que me digan, qué miedo, que esto va a ser una dictadura.
Sí.
Eso, mira, eso, no.
Te lo
no
voy,
hagan el favor.
¿Puedes explicarlo un momento? ¿Por qué? Le explico rapidamente. Quando un partito di governo si sostituye all'Estato argomentando la parola cada lei che hace in termini assoluta, dice per esempio vamo a proibir la prostituzione, ese è un argomento di una terminologia assolutista. Vamos a prohibir, no es que vale, vamos a regular, vamos a prohibir.
Te lo compro. ¿Dónde está el riesgo de la democracia?
Ahora, en ese seguimos. Que en la terminología absolutista de que él se presenta como el único capacitado para decidir moralmente lo que es justo y no es justo.
Y eso es un peligro enorme,
eso, inhabilita.
Para una población que compre ese discurso.
No, no, pero vamos a ver.
¿Dónde está la alternativa? Espera.
La población se somete a la mayoría informativa manipulada.
Acabo solo un momento.
¿Vamos a trabajar contra eso?
Espera, acabo solo un momento. L'altra vez io non mi riferia alla ley de Leila de Ciudadanos, mi riferia alla ley de Vox de octubre 2023, la che ha sido rechazata dal PSOE. Perché eso è indicatore della volontà assolutista del partito? Perché va a inabilitar un partito della opposizione declarandolo inutile, ossia le va a quitar la esperienza legislativa e la partecipazione legislativa.
Non ho capito, che quieren eliminar a Vox della storia?
Sí, lo van a eliminar del panorama político porque
pero si lo está eliminando
no.
El ciudadano.
No. Va. Acabo el discurso. Si un partito presenta una proposta di ley e tu la rechazas e la misma proposta di ley después la va a permitir con un partito che è más fuerte che tu, che non puede destruir inabilitándolo desde un punto di vista legislativo, perché il PP tiene una struttura mucho más
pero
fuerte.
¿Pero dónde está el riesgo de la democracia?
Aquí, acabo. Te va a eliminar el partido Vox y de una manera, y el Partido Popular bajo la moralidad. Así que va uno por uno a coger los representantes del Partido Popular y le va a decir que son inmorales. Ve Ayuso. Ayuso es culpable de algo.
No. ¿Pero dónde está el riesgo? Es una estrategia política.
Es, no, no es estrategia política. Sí. Es el régimen totalitario. Porque va a asumir tu política unitaria, va al pensamiento único porque cancela la oportunidad de lo demás.
Sí, eso
la cancela, lo define facha.
Un partido que su jefe de gabinete dice que va a triturar y cerrar un medio de comunicación.
Ma no, esas son expresiones que se dicen.
Que no hay riesgo. La democracia en este país no está en riesgo. Eso es un discurso.
Está en riesgo, Diego. Está en riesgo. Porque cada vez que se llama a alguien fascista, ¿qué significa? ¿Por qué lo define fascista?
Bueno, ¿tú piensas que está
porque
en riesgo?
Quiere apartarlo.
¿Tú piensas que estamos en riesgo, que vamos a dar un retroceso en la democracia y vamos a someternos a la disciplina?
Si seguimos como estamos, seguro. Vamos. Si seguimos en esta línea, esto cada vez va peor.
Es que los pasos son así.
Vamos a ver, que gobierne siempre el PSOE no es que sea una democracia. Es que siempre que se someta cada cuatro años a elecciones no es una dictadura.
Yo me he quedado apuntado antes sin terminar.
Pero es el pensamiento único y dictadura, es totalitarismo.
¿Ustedes creen que están en riesgo las libertades democráticas en este país?
Sí,
con el
ya está en riesgo.
Yo te lo voy a decir ahora.
¿Hay censura?
Ahora quiero ver a Rafa, porque yo creo que
es que hay censura en ese país.
Pienso que lo que estamos es acomodados.
Hay censura en ese país.
Y tenemos mucho miedo, y la política del miedo no es buena. Es decir, sigo gobernando yo por miedo a vos.
La división de poderes, que es lo que sustenta la democracia, está en entredicho y está criticada por los mismos titulares de cada poder.
Pero hay confrontación.
No, como confrontación no. A ver, confrontación no. Hay una divergencia completa y absoluta.
Vale, pues esa es la democracia. Planteamiento a quien convence.
Te impiden de hacer.
¿Quién no respeta?
Hay que respetar las funciones atribuidas a cada institución.
¿Pero quién no respeta?
El Partido Socialista acá ha empezado a quemar naves.
¿Y el Partido Popular también?
También, bueno, porque hubieron momentos un poco de locura. Pero realmente, ¿quién ha impulsado y quién ha justificado esa política?
Si uno no quiere, dos no se pelean. Mira, a ver, eso es verdad.
Lo que estaba planteando Giovanna, que lleva toda la razón del mundo, hay un pensamiento único. Si tú te desvías del pensamiento único, te cae.
Te llaman facha.
Entonces, vale. Pero y el ciudadano tiene la capacidad de decir, no me gusta eso, voy a votar otra cosa.
No, pero curiosamente.
No puede correr. Que no hay elecciones en este país.
Yo ahora me
pero si tenemos ahora tres.
Yo ahora te digo.
Tenemos tres.
Yo te digo ahora lo que yo pienso sobre el cambio climático.
Sí. Y te apartan. Pero no tengas miedo y dilo.
Si yo voy a criticar,
no tengas miedo y dilo.
Yo lo digo.
Yo tengo miedo y a veces no digo las cosas. Javier, lo reconozco.
Yo
hay veces, porque tengo un micrófono delante, en mi casa no tengo miedo. Pero con un micrófono sí tengo miedo de que me tachen de una cosa que no soy por expresar mi opinión libremente. Pero hay un micrófono de por medio.
Si te digo más temas, en el tema agrícola. O pasas por el aro de la Agenda 2030
las políticas agrarias comunes de la Unión Europea son de los conservadores. No me digas que son del PSOE.
Pero si es quien te dice que es de los conservadores.
Vamos a ver. La política agraria comunitaria es lo primero que hace cuando Europa se rompe y se quema en la Segunda Guerra Mundial. Nace lo que era la comunidad.
Sí, pero lo que tenemos ahora.
Ahí se segmentaron las producciones. Y las políticas agrarias comunitarias es lo primero que hace cuando hay una revolución. Lo primero que
pero
se
vamos
hace.
A ver. ¿Son políticas socialistas o conservadoras?
Hombre, Europa domina los conservadores.
Pues ya está, entonces. Pues ya está. No me diga que el campo, porque el campo de la Agenda 2030 y la parte del grupo del Partido Popular Europeo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Pero bueno, yo no te estoy hablando de que esté el Partido Popular Europeo a favor de algunas cosas.
Que no metan miedo a la gente, que la democracia no está en riesgo, hombre, y España se va a romper.
Pero yo digo que el gobierno que tenemos ahora.
Estamos los españoles para evitarlo.
Que el gobierno que tenemos ahora lo tiene bien claro hacia dónde se dirige. No es que solamente.
Oye, la intención no te la quito. Cuidado, perdona. Yo no cuestiono la intención del PSOE de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Pero eso es lícito en una democracia. Los partidos políticos quieren gobernar o no.
Hay más, hay más.
Rafa está callado aquí.
No, pero estoy. Porque ya te digo, yo pienso que España lo que necesita es un relifting. O sea, hay que. Estamos en una sociedad.
Relifting es dos lifting.
Estamos en una sociedad del siglo XXI donde las cosas han cambiado muchísimo. Sin embargo. Las instituciones y el Estado no ha cambiado y tenemos que amoldarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que hacer un país donde realmente la separación de poderes exista, un país donde las comunidades empiecen con un tratamiento completamente diferente, y tenemos que hacer un país donde exista mayor igualdad, mayor posibilidad de, para que la gente se desarrolle y mayor, digamos, participación ciudadana, que tampoco la hay. Es decir, no hay, no estamos al día en cuanto a la corresponsabilidad entre el ciudadano y la política. Y eso, todas esas cosas las tenemos que cambiar. El paradigma ha cambiado.
Pero vamos en la dirección contraria, ¿no, Rafa?
Claro,
¿no?
Entonces,
en vez de traer a la ciudadanía, estamos, la política se está desapegando.
Estamos consolidando lo viejo, estamos consolidando lo que ya
está lo obsoleto.
¿Eh? Lo que no es práctico ni es útil. Y entonces nos estamos alejando de una forma ideológica del pragmatismo que necesita la política, claro, de la objetividad
y del dinamismo,
efectivamente, claro. Entonces, y de la actualidad, o sea, tenemos que actualizarnos. Si es que en la vida, en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier ámbito de la vida, si no te actualizas, si no va evolucionando, al final te quedas relegado en un panorama que no es actual, que la gente no te va a apoyar. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo como país. Claro. Yo estoy convencido de que Europa, al final, todo este tipo de causas los va a ir tomando, pero con mucha lentitud. Pero nos tenemos que alejar, por supuesto, de una dictadura ni de un pensamiento de ese tipo, porque eso sí lo estamos viendo ahí al lado. Estamos viendo en Rusia. Rusia sí es una dictadura y es un gran problema para todo el mundo occidental. Y eso prácticamente lo tratamos muy poco. Y eso sí que es trascendental, sí, en el sentido de que hay un tío que está medio loco y que está impulsando política.
Apoyado por el 84% de la votación.
De nuestro
estatus quo. Y habría que hacer la reflexión, ¿no? Es una transición democrática de un Estado comunista a un intento de acercarse a la democracia que no ha pasado cuando las dictaduras son de derecha. Hablamos de Argentina, hablamos de Chile, hablamos de Uruguay, hablamos de España. Cuando una dictadura, hablamos de Portugal, cuando una dictadura es de derecha y hay una transición a la democracia, se produce. Sí. Y las transiciones de las dictaduras de, vamos, mira Cuba, que intenta, mira Venezuela, mira
dictaduras encubiertas de democracia. En la democracia.
Pero eso en España no puede pasar porque nosotros venimos de una dictadura de derecha.
En la democracia, lo que has contado, Rafa, es absolutamente, bajo mi punto de vista, también te doy toda la razón, porque son razones muy objetivas y muy comentadas, donde se tiene que conocer. Pero insisto con que realmente la democracia, una de las cosas que uno puede pensar, esto está en riesgo, es cuando se manipula todo y al que dice un pensamiento crítico divergente, los matan, los quitan.
Sí, pero entre matar o encarcelar y cuestionar hay una diferencia.
Y los quitan, pero manipulando con mentiras.
Yo voy a seguir diciendo lo que creo que debo decir. Y cuanto menos cobardes existan en la ciudadanía, con respeto, sin ofender, sin pisar el palito que la izquierda progresista te pone. Es decir, te conviertes en lo mismo que ellos. Sí, y ellos saben jugar ahí y tú no. Sí, mantén el respeto, ofrece una alternativa desde el ofrecimiento del consenso. Yo echo de menos eso. Es decir, vamos a pelear con alguien que sabe jugar fuera de juego.
Pongámonos en la zapatilla de contrario. Pongámonos en la zapatilla de contrario. Hay que gestionar los problemas como una oportunidad. Y aquí en España tiene un problema gravísimo. ¿Y cómo se convierte en oportunidad? Escuchándonos, entendiéndonos. Saber por qué el divergente piensa contrario que yo. Porque tiene sus razones también, ¿verdad? Y hay que llegar a consensos posibles. Mira, yo hace 20 años todos escuchamos que en España se estaba hablando sobre el tema de lo que son las... las regiones,
la autonomía.
Autonomías, no, se me fue la palabra, ¿no? Lo que son la organización, no por autonomía, sino estados federados, ¿no? Como las repúblicas las tradicionales y tal, ¿no? República es contra el rey, no me refiero a esa cuestión, sino...
Un estado federal es un modelo parecido al alemán.
Claro, un estado federal.
Donde la autonomía de los estados es inferior a la ciertas autonomías,
eso se puede consensuar, eso es a lo mejor una solución que resuelve todos los problemas, presentes y futuros.
Pero es que modelo constitucional, requiere un cambio de la constitución.
Cuando hablamos del Estado federal, cuando estamos hablando de un Estado federal, como es Alemania o como puede ser Estados Unidos o como puede ser tal, es que es diferente a la situación española. Es decir, cuando se crea un Estado federal en Estados Unidos, porque
nadie le pide nada a nadie.
Porque todos los
estados quieren competir. Si
porque
cada uno
todos
tiene...
los estados quieren unirse.
Exactamente.
Y entonces hay un Estado federal.
Hay un objetivo común que es un Estado
aquí
federal.
Es lo contrario. Es decir, estados que. Regiones que de alguna manera no quieren unirse. Y entonces no es posible.
Pero no se quieren separarse. Desde el egoísmo.
Quieren separarse.
Es decir, desde el egoísmo y de... El problema es que, mira, de la Constitución estamos hablando como si fuera un bloque. Es decir, que no se puede cambiar, que esto no puede evolucionar.
La acaban de cambiar.
Bueno, pues. No, pero que hay que cambiarla, hay que reformarla, no pasa nada.
Claro.
El problema está, cuando el espíritu de la Constitución, de la igualdad, de la, digamos, distribución equitativa entre las regiones o las autonomías con mayor poder adquisitivo con las que tienen menos, con las que tienen más prestaciones o que históricamente has tenido más posibilidades de desarrollo que otras. Cuando se rompe ese espíritu es cuando existe el problema. Claro. Es decir, oiga, si nosotros estamos en un estado todavía muy poco avanzado. Es igual que lo que pretende en Alemania es unirse. Aquí en España, si nos pusiéramos al día, lo que pretenderíamos es unirnos, como se une en Inglaterra.
Es lo que debería pasar.
El Estado tiene la responsabilidad de cuatro palos: sanidad, educación, justicia, seguridad y servicios sociales, que puede delegar un poco más. Pero la sanidad debe ser con responsabilidad.
¿Por ese orden?
Absolutamente.
¿No pondrías la seguridad en primer lugar?
La justicia, son indicadores.
¿No pondrías la seguridad en primer lugar?
Mira, sanidad, educación, justicia, seguridad y servicios sociales.
¿Pero la seguridad no es lo primero? Es que nos olvidamos.
Todo es primer orden. Todo es primer orden.
Historia,
eso es
lo
indelegable.
Lo que nos ha unido es pagar impuestos para que nos defiendan. Lo primero.
Eso
para
es indelegable.
Ejército, lo primero.
Lo primero.
Eso es indelegable. El Estado tiene esa responsabilidad como mínimo.
Pues yo tengo dudas.
Hombre, por favor.
Relaciones internacionales, seguridad, son las dos primeras. Y después ya metes lo que quieras. Y justicia. Pero educación y sanidad, y temas sociales, no tienen el mismo nivel.
Para
mí el mismo nivel es seguridad.
Yo también la seguridad.
La diplomacia, es decir, las relaciones extranjeras y la justicia. Esas tres deberían estar.
Y estamos tocando la base de todo.
La justicia la estamos partiendo.
Yo parto de la base, por ejemplo, cuando habla el PSOE de Estado Federal, no habla de un Estado Federal asimétrico.
No sabe lo que dice.
Asimétrico, es decir, que permite que ciertas comunidades sean diferentes a las demás. Entonces ya estamos en las mismas.
Es que además, una cosa, los Estados Federales de por sí son asimétricos.
Eso es una contradicción.
Porque
incluso,
si no haría Estados Federales. Todo, Estados Federales para no permitir las asimetrías.
Eso es antisocialista.
Efectivamente.
Entonces yo, son las cosas que no entiendo. Es decir, cómo un partido socialista promulga y protege a aquellas comunidades que quieren marcar la diferencia y la desigualdad.
Porque quiere gestionar el dinero.
Entonces, el mundo. Yo soy capaz de cambiar mi discurso, mi ideología y mi fundamento por el poder. Y eso es lo que no tiene
sentido. Eso es lo que
está rompiendo.
Tiene que detectarlo.
El mundo.
Pero es que ahora siguen votando a gente del PSOE sabiendo todo lo que sabemos. Y nadie lo cuestiona. Oye, mira, Sánchez agarra el poder como sea.
El mundo,
y vuelven a votarlo.
El mundo, vamos, desde hace bastantes años a lo supranacional. Rusia pidió entrada a la Unión Europea.
No hace mucho, además. No hace mucho.
Nosotros hemos cedido competencias exclusivas de España a lo supranacional europeo. Hay sesiones de soberanía. En determinadas cuestiones.
Las leyes españolas tienen que ser supeditadas a los tribunales europeos. Estamos por debajo.
¿Por qué? Pero luego se reivindica el juego del palo. Y eso está pasando en todo el mundo también. Y no es malo que se reivindique.
No,
el juego del palo es lo que se hace en Tenerife.
Pasa que si el palo tiene que quitárselo a Murcia para jugar en Canarias,
yo
digo, no me va a gustar.
Eso tenemos que asumir que es así. Que vamos a un gobierno y de garantías superiores en lo supranacional, en la Europa, ¿verdad? Y vamos, por otro lado, reivindicando lo local. De pueblo, ¿eh?
No está mal.
Y eso no está mal, joder. Eso me parece a mí perfecto, pero lo que no puede ser que haya un contubernio en una región y que empiece a desestabilizar España, ¿no? Y decimos, es que España es quejotesca y es surrealista.
Porque nos faltan políticas de Estado. Hombre, nos faltan políticas de Estado. Claro, tener claro que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que ponerse de acuerdo.
Tenemos
en
las
cosas
directivas
que
de la Unión Europea.
A la mayoría de los españoles.
Tenemos
eso
no
existe
actualmente
en España.
Es que no puede ponerse de acuerdo porque no es la voluntad.
¿Por qué no se pueden poner de acuerdo?
Mira, hago
un. Porque tienen miedo que la población no lo valore. Yo creo que están equivocados.
El
ciudadano de a pie va a valorarlo a los dos. Que se pongan de acuerdo.
Es que no le interesa la valoración que puede hacer el pueblo. Allí le interesa simplemente gestionar y regular el todo. Hago un ejemplo, porque la percepción de la población no es para el gasto de la comunidad, no es para todo lo discurso precioso y excelente que hicimos. La percepción se tiene más directamente con la situación del periodismo. Todo empezó a estropearse con Patxi López cuando hace la rueda de prensa. Ahora, hay accreditazione. No, ese año è lo che ha estallato per completo. Che passò? Un periodista, para tener la acreditación a la Moncloa, tiene que trabajar en un periódico serio que tiene ejemplar vendido, o sea que se dirige a 400.000 personas o más. Si a ese periodista tú le niegas la respuesta, está censurando la información a 400.000 personas.
Ayer lo escuché yo invita en un medio de comunicación. Importante, Libertad Digital, que desde que Pilar Alegría es portavoz, no le han aceptado ni una sola pregunta a la rueda de prensa.
Eso, y
Libertad
eso,
Digital, que tiene más de 800.000 seguidores.
Exacto.
Eso no se puede hacer.
Tú estás censurando 800.000.
Hay que denunciarlo.
Decir, pero cuando
que
lo denuncia, te llaman facha.
No. ¿Por qué te van a denunciar por facha? Es decir, lo que hay que hacer es dar datos. Es decir, hay rueda de prensa, cinco preguntas. Eso no lo hacía el anterior portavoz. La anterior portavoz iba seleccionando ella. Tú, me caes mejor, me caes peor. Pero
claro,
ahora se seleccionan cinco.
Hacer.
Pero de las cinco siempre hay uno, que Televisión Española, Radio Nacional 1, Radio Nacional 3, Radio Nacional... Esa es siempre una, esa de todas las que ha elegido Pilar. Esos son datos. Y después de todos los periódicos digitales, ¿siempre son los mismos?
Es que
casualmente Infolibre siempre está. Y después las cadenas de televisión está o la Televisión Española, o la Sexta, o la Cuatro.
Exacto.
Nunca está ni Antena 3 ni Telecinco.
Exacto.
Pero es que la única vez ha sido el Español. Al único que sea, en las tres ruedas de prensa que lleva 15 medios de comunicación, el Español es el único que está siendo crítico con el gobierno. Eso, ¿por qué no lo dicen públicamente en los medios de comunicación? Porque la libertad de prensa es fundamental.
Exacto, es la que se persigue.
Y están apretando,
claro. Exacto. Y hay censura.
Que diga, te voy a triturar.
Y vamos a ver, ¿cuál es aquel gobierno... ¿Y cómo se llama aquel gobierno que censura el periodismo? Régimen totalitario.
Pero vamos a ver, pero aquí hay prensa, aquí se puede hablar, aquí hay un micrófono para contarlo.
No se puede hablar.
No en todos los sitios se puede hablar, no asustemos. La democracia no está en riesgo, España no se va a romper.
Diego, España tiene nivel de censura cerca al Burkina Faso.
Igual que digo que la censura no es no pagar con dinero público una obra de teatro, eso no es censura. Cuando la izquierda criticaba a Vox, esto tampoco es censura. Esto es intento de manipulación de los medios de comunicación.
No. Porque es censura.
Vamos a ver, los medios de comunicación pueden recoger las respuestas de esas preguntas y pueden hacer opinión en sus medios, con lo cual no hay censura. Nadie te dice, quite usted este artículo.
Sí.
Y cuando lo dicen, se
porque
le critica.
Porque Pachi López lo dice, pero invita a todos los periodistas a aislar a los demás. La
intención es una cosa.
No, lo ha dicho.
Que no asustemos a la gente.
Mire, ¿qué lo ha dicho, Diego?
Lo que diga
él ha dicho, la intención existe. La intención existe, pero este país vive en democracia.
Sí, mira, no, pero yo creo que hace falta que la democracia se actualice, como bien apuntaba Rafael, a las nuevas tecnologías para consultar con fluidez y garantía cuál es la opinión. Y las consultas tienen que ser mucho. Es que no hay ninguna consulta al pueblo. El pueblo nada más que tiene las herramientas de leer un periódico.
Sí, hay alguna consulta para la gobernación y los resultados de la consulta.
Necesitan de eso, ¿verdad?
¿Tú crees que el tema de la amnistía no merecía un referéndum?
Total, lo he dicho aquí en esta casa. Lo he dicho. Además, claro, el día que celebrábamos el aniversario del referéndum de la OTAN. Porque además, usando el argumento que usó el PSOE, he concurrido a unas elecciones generales diciendo no a la OTAN.
A
la OTAN de entrada no. He concurrido a unas elecciones generales diciendo que de amnistía ni hablamos.
Mira.
Hemos llegado al poder y resulta que me he enterado que tengo que decir que sí a la OTAN. Pero lo voy a consultar. Pues he llegado al poder. Para llegar al poder tengo que hacer una amnistía, pues lo voy a consultar.
Mira,
hubiese sido perfecto, un ejercicio democrático y lo hubiese aplaudido todo el mundo.
Claro,
no lo han hecho. Porque no le garantizaba estar en el poder, que es el objetivo principal.
Exactamente.
¿Sabes por qué la democracia no está en juego? Porque hay pensiones, hay subsidios, hay sanidad.
Toda esa gente no vota PSOE.
No, yo no digo que vote. No.
Es que los subsidios. A ver,
los conflictos se resuelven con consensos, ¿verdad? En ocasiones hay uno gana y otro pierde, puente de plata, etcétera. Pero cuando no hay ninguna manera de resolver los problemas, lo que antropológicamente está demostrado que la violencia lo resuelve. Ojo. ¿Por qué no hay violencia en España? Porque tenemos subsidios, sanidad, tenemos colegios. Tenemos
y hemos evolucionado bastante. A ver quién coge un fusil para pegarle un tiro a un vecino.
No,
hemos evolucionado bastante.
A ver, yo no creo que haya cuestión de eso que estemos.
No hay riesgo de guerra civil tampoco.
No hay.
Pero sepamos por qué. A ver, Una cosa
y defendamos lo que hemos conquistado. Si no, es que hay que convencer a la gente.
Absolutamente, y no se va a romper, jolines. Pero que entendamos que en condiciones ceteris paribus, si no hay esos bloques de garantía, habría violencia.
Y que Sánchez es un peligro,
esto
pero,
es libro.
Pero es que la oposición
esto
también
es de libro, por favor. Es de libro.
El problema de todo esto es decir, detrás de todo eso, detrás de lo que has dicho, hay financiación.
Claro.
Y el problema es el endeudamiento. Y el problema es que sigamos dando pasos adelante en derechos y en prestaciones y en subsidios a la gente y luego no haya
a cambio de
la forma de financiarlo, porque eso se rompe. Y el caso lo vimos en Grecia, lo hemos visto en Portugal.
Cuando los acreedores dicen hasta,
o sea,
aquí,
hasta aquí
no tienes credibilidad como país,
entonces,
como para pagarme.
Entonces,
que es lo siguiente,
¿qué ocurre?
A la reducción de
la inversión extranjera. Un señor tenga que estar gobernando, hay que pasar por el aro de comunidades que quieren una financiación total y que en detrimento de la de un reparto equitativo de lo que el gobierno recauda, porque no es una cuestión de que lo recaude uno u otro, es una cuestión de que ellos se queden con lo que le corresponde al Estado para esa redistribución equitativa. Entonces, oye, ¿cuánto nos vale? Dicen que recaudaría Cataluña 28.000 millones de euros.
52.000.
O 52.000
millones, decía hoy.
52.000 millones de euros menos. Entonces, ¿quién paga la seguridad social? ¿Quién paga los colegios? ¿Quién paga toda esa redistribución necesaria para llegar a una igualdad de oportunidades? No estamos siquiera.
Los chinos, la deuda española tiene, hay muchas manos y de muchos españoles.
Entonces, claro.
Que tienen letras del tesoro a manojitos españoles.
Entonces, eso es el problema. Ese es el problema. Que
el dinero no es público, es privado.
Muy por encima de incluso.
Y hay que pagar intereses.
Los apellidos y los nombres políticos. Oye, tú como Partido Socialista o tú como Partido Popular o quien sea, tiene que velar por esas redistribuciones equitativas.
El mundo dice que son 52.000 millones de impuestos.
Entonces, lo que no podemos es hacer a la carta financiaciones a uno o a otros que son derechos que se le van a dar adquiridos, que son casi luego imposibles de quitar,
claro.
Y que hacen que la gente al final tenga menos derechos en unos sitios, claro, que en otros, y tenga menos oportunidades en unos sitios que en otros, porque no hay dinero suficiente. Y ahí es donde está el problema. Entonces, yo creo que el Partido Socialista se lo tiene que hacer ver, se tiene que intentar ser, digamos, coherente con su propio ideario y buscar esas soluciones de igualdad.
Tiene que hablar,
y de equidad
la Unión Europea
entre
tiene
todas
que
las comunidades de España, ¿no?
Yo en la Unión Europea no creo nada. En ese sentido.
Vaya,
que,
bueno, no, vaya, mí, España se rompe, la democracia está en riesgo, la Unión
la
Europea.
Mayor garantía, ¿eh?
Pero tú no serás la derecha de Vox, ¿no? Tú eres trumpista total.
Hombre, hay países que se han salido de la Unión Europea y no le va tan mal.
¿Quién? No se ha ido a nadie.
¿Quién?
No
sabe. ¿Quién?
Claro.
¿Y no le va tan mal?
No le va tan mal.
Pregúntale otra vez a los británicos.
Bueno, algunos.
Pregúntale a los británicos. Pero
bueno,
además, un paseo por allí, a ver qué opinan.
Entorno distinto. La Commonwealth es más grande que la Unión Europea.
Cada vez hay más pensamiento
tenemos que
en
aquí.
Europa.
Oye, muy bueno el vídeo. Ya me
lo
han mandado tres.
De esta
y es
Unión Europea, no de la Unión Europea.
Espérate que tenemos que acabar ya. Y me quiero preguntar, Jorge, ¿de quién es este vídeo? ¿De qué programa de televisión?
Pues no lo sé, porque yo también estoy muy impactado. Pero
es impactante el vídeo.
¿De qué?
De un tema del agua. Un tema del agua en Canarias. De las reservas.
Tiene mucha reputación el lo dice.
Exactamente. Exactamente.
Pues no, ya me dijo quién es.
No es inteligencia artificial, ¿verdad?
No.
Esto es un programa de televisión.
A Juan Pedro, un amigo que tiene siempre posiciones.
Sí, yo le he visto.
Y además me ha llegado de gente muy de izquierda, de gente de muy derecha, y la verdad es el análisis hidrológico de Canarias.
De Canarias.
Poniendo en cuestión las políticas que se están aplicando y cuestionando que están dirigidas por interés.
La desaladora.
Que realmente si hubiese interés. No, la desaladora no sirve para nada.
Es Carlos Soler. Quien lo cuenta es Carlos Soler.
Justamente, sí.
Un investigador
que hay intereses de hacer ensaladora porque las tecnologías, claro, las patentes, los réditos de cáncer, y que realmente lo que hay que hacer las cosas es con honestidad. Bueno, pues señores, la semana que viene más a Rafa lo vamos a poner titular, porque está el hombre ahí. A veces no puede porque tiene falta tiempo.
No, pero eso que ahora estoy un poquito más tranquilo en estas dos últimas semanas, pero
bueno, pues mañana te echamos con Giovanna, si te invita como invitado hablamos.
Sí. O sea, digo, no sé, pero
Giovanna hasta mañana. Rafa hasta que él quiera, Jorge hasta que tú quieras, y Javier hasta que tú quieras. Eso suena despedida.
Eso se lo he hecho llevar.
te quiero aquí. Bueno, familia, mañana a las 7:30, Dios mediante, minuto arriba, minuto abajo, nos volvemos a encontrar José Reyes frente de todo y Diego Calvo frente del micrófono. Mientras tanto, disfruten del Día Internacional de la Felicidad y sean muy felices.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.